En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este lunes 10 de febrero de 2025. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Los últimos años, el panorama político europeo se ha visto removido por el ascenso de formaciones de ultraderecha, que aunque es cierto que ya no promueven abiertamente la salida de sus respectivos países de la Unión Europea o de la zona euro, sí que han encontrado nuevas formas de ir socavando la confianza en las instituciones y en los valores propios de la Unión Europea desde su fundación. Es un fenómeno que, lejos de ser aislado, se extiende como una sombra que amenaza la estabilidad y el progreso del continente europeo. Verán, la reciente conferencia de Patriots o Patriotas aquí en Madrid es un claro ejemplo de esa tendencia. Bajo el paraguas ideológico del lema Make Europe Great Again, hacemos Europa grande otra vez, figuras prominentes de la ultraderecha europea han demostrado una vez más su afinidad con las políticas y con la retórica del presidente norteamericano, de Donald Trump, un líder cuyo desprecio por las normas democráticas quedó patente durante el asalto al Capitolio en enero de 2021. La presencia de dirigentes como Víctor Orbán, como Le Pen, Matteo Salvini, Wilders, subraya la gravedad del desafío que estos movimientos representan para la calidad democrática de Europa. Uno de los aspectos más preocupantes del ideario de estos partidos es su ataque al propio proceso de integración europea. Al abogar por una Europa de las naciones, buscan revertir décadas de progreso hacia una unión más estrecha que ha sido fundamental para garantizar la paz, la seguridad y los derechos en un continente históricamente dividido. Aunque es verdad que han abandonado, como decía, la idea de abandonar la Unión Europea, han intensificado sus esfuerzos por debilitar la cohesión y la confianza en las instituciones, cuestionando su legitimidad y su eficacia. Por ejemplo, Donald Trump atacando al Tribunal Penal Internacional. Otro pilar fundamental de las agendas ultraderechistas es su visión retrógrada de los derechos sociales, particularmente lo que respecta a la posición de las mujeres. Los discursos de estos líderes a menudo están impregnados de valores conservadores extremos que rechazan los avances logrados en igualdad de género y en derechos reproductivos. Esta postura no es solo un retroceso peligroso, sino que también perpetúa desigualdades y discriminaciones que deberían haber sido erradicadas hace mucho tiempo. La xenofobia, el racismo desenfrenado son igualmente centrales en la ideología de estos partidos. Lo podemos ver aquí en España de una manera muy clara. Su retórica antiinmigrante, a veces abiertamente racista, alimenta el miedo y la división, erosionando la cohesión social y fomentando una atmósfera de hostilidad y de desconfianza. Y en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, tal postura no solo es moralmente cuestionable, sino también impracticable y contraproducente. La actitud complaciente de la ultraderecha hacia líderes autoritarios como Vladimir Putin añade otra capa más de inquietud sobre su presencia en Europa. La cercanía con el Kremlin, ya sea por afinidad ideológica o por intereses estratégicos, plantea serias dudas sobre el compromiso de estos partidos con los valores democráticos y las alianzas occidentales. En un contexto global marcado por la agresión rusa en Ucrania y las tensiones geopolíticas, esta postura es particularmente alarmante. La influencia de la ultraderecha no se limita a sus propios partidos. En el Parlamento Europeo hay tres agrupaciones distintas que representan a estos movimientos, y aunque existen diferencias entre ellas, el poder y la oportunidad de consolidar su influencia actúan como un elemento unificador. Figuras como Elon Musk, que expresan abiertamente su apoyo a partidos ultraderechistas en Alemania e Italia, ilustran cómo el apoyo externo puede amplificar la influencia de estas formaciones. La responsabilidad de contrarrestar esta amenaza no recae únicamente en los partidos conservadores, que han normalizado la agenda política de la ultraderecha. Es un desafío que involucra a todas las fuerzas políticas e instituciones democráticas. Es esencial, por tanto, mantener una cohesión social que limite el malestar que explotan los nacionalpopulistas y asegurar una pulcritud democrática que evite la desconfianza en las instituciones. La unidad en torno a valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el respeto a la integridad territorial es vital para articular una respuesta firme y valiente a esta amenaza. Los partidos democráticos deben ser conscientes de la responsabilidad histórica que tienen al normalizar o minimizar los riesgos asociados con la agenda ultraderechista, y esto debe hacérselo mirar el Partido Popular. El ejemplo de los democristianos alemanes, que han tomado una postura firme contra cualquier perspectiva de colaboración con la ultraderecha, es el modelo a seguir. Esta vigilancia es crucial para evitar que se socaven los cimientos de la democracia europea. Además, es imperativo que las instituciones europeas refuercen su papel como garantes de los derechos y la seguridad de los ciudadanos. La Unión Europea debe continuar defendiendo sus valores fundacionales y asegurar que estos sean respetados y promovidos en todos los Estados miembros. La erosión de la confianza en estas instituciones, fomentada por la retórica ultraderechista, es una de las mayores amenazas para el proyecto europeo. Y la respuesta a esta amenaza debe ser multifacética. En primer lugar, es crucial la educación y la concienciación. Los ciudadanos deben de estar informados sobre los peligros que representan estos movimientos y la importancia de defender los valores democráticos. Las campañas de información y de educación cívica pueden desempeñar un papel fundamental en este sentido. En segundo lugar, es necesario fortalecer las políticas de inclusión y cohesión social. La ultraderecha prospera en contextos de malestar y división, por lo que es esencial abordar las causas subyacentes de este descontento. Y esto incluye políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, la justicia social y la integración de inmigrantes y minorías. Y en tercer lugar, la cooperación internacional es vital. La amenaza de la ultraderecha no es exclusiva de Europa, es un fenómeno global. La colaboración entre democracias es esencial para contrarrestar la influencia de regímenes autoritarios y movimientos extremistas. Esto incluye compartir información y estrategias, así como apoyar a los defensores de los derechos humanos y las democracias en todo el mundo. En conclusión, la Conferencia de Patriots en Madrid es un recordatorio de la amenaza real y presente que representa la ultraderecha para la democracia europea. La defensa de los valores democráticos, el fortalecimiento de las instituciones europeas son esenciales para contrarrestar esta amenaza. La respuesta debe ser decidida y unificada, basada en la educación, la inclusión y la cooperación. Solo así se podrá garantizar un futuro en paz, seguridad y derechos para todos los ciudadanos europeos. Quería decir esto porque creo que era importante dejarlo bien claro tras la alianza ultraderechista que vimos este pasado sábado aquí en Madrid. Y quería señalar también algo más, porque hoy ha sido noticia de nuevo el fiscal general del Estado, porque la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha señalado que hubo dos borrados de su teléfono móvil y que coincidieron precisamente con la fecha en la que el Tribunal Supremo pues dijo que iba a investigar, que le citó como investigado en la causa, en esa causa que ya conocen ustedes contra él. Y esto, como hoy bien decía Borja Semper, es extraordinariamente grave.
La UCO, la Guardia Civil, dice que el fiscal general del Estado borró hasta en dos ocasiones sus mensajes, casualmente coincidiendo con la citación en el Supremo. Es decir, el responsable de perseguir el delito en España, el responsable, que es el fiscal general del Estado, que entre otras responsabilidades importantes tiene la persecución del delito, entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal. Y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp.
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas Europa noches. Se prepara para unos aranceles del 25% al acero y al aluminio.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Francia ha sido uno de los primeros países en pronunciarse. Su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha exigido a la Comisión que imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata como respuesta a los de Washington.
No es una sorpresa, es lo que ya hizo Donald Trump en 2018 y en su momento respondimos. Así que esta vez volveremos a responder.
La Comisión Europea ha avisado a Trump de que no hay justificación para imponer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de la Unión y, por tanto, responderá ante cualquier medida injustificada que pueda poner en riesgo los intereses europeos. En este contexto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto reunirse mañana con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el marco de una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado a evitar las medidas arancelarias porque, dice, son perjudiciales para todo el mundo.
La posición de Europa es una posición de avanzar en integración en esta relación con Estados Unidos y ahí, de una manera proactiva, es como queremos que se forje, que se siga forjando esta relación en materia comercial, de seguridad, en el que tenemos entre ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el evitar este tipo de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas, porque, como he dicho antes, son perjudiciales para todo el mundo.
En esta misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La Unión de Empresas Siderúrgicas de España ha destacado la importancia de una Europa fuerte y unida que proteja sus propios intereses. Desde el Partido Popular, su portavoz, Borja Sémper, ha llamado a Europa a defenderse y ha hablado de libertad de mercado.
El gobierno de España tiene que tener relaciones normalizadas, correctas, a ser posible buenas, con otros países de nuestro entorno y singularmente con nuestros socios. Nos tenemos que llevar bien con Estados Unidos, nos tenemos que llevar bien con los países de Latinoamérica, nos tenemos que llevar bien con nuestros socios europeos, tenemos que evitar el conflicto. Calma, calma. Nosotros evidentemente creemos que el comercio internacional debe ser libre. Creemos en la libertad de comercio.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha llamado a evitar una guerra comercial, ya que a su juicio llevaría a una caída de la actividad económica del mundo y todos perderían, lo ha dicho en una entrevista para Televisión Española.
El planteamiento de la nueva administración americana, yo creo que utiliza instrumentos económicos para conseguir objetivos políticos y evidentemente pues eso es una nueva forma, es un cambio de paradigma en lo que es lógicamente la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener una actitud abierta, no te puedes dejar avasallar por el de enfrente y tener en cuenta también que a veces los anuncios iniciales no acaban de concretarse, ¿no?
España ha pedido duplicar el presupuesto plurianual de la Unión Europea hasta el 2% del PIB anual desde el 1% actual. Y es que considera que la cifra de ahora es insuficiente y aboga por aumentar el gasto en defensa ante el reto que supone mantener la ayuda a Ucrania y la incertidumbre que genera el regreso de Trump.
Gobierno y sindicatos han firmado el pacto para la subida al salario mínimo interprofesional.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo para la subida del salario mínimo en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas, son 50 euros más que el de 2024. Este incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y el Ministerio calcula que beneficiará a cerca de 2,1 millones de trabajadores. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señala que la patronal ya ha incumplido en anteriores ocasiones.
El acuerdo para la negociación colectiva, creo que fue en el año 18, con la COE y CEPYME, las organizaciones sindicales situamos que teníamos un objetivo claro, que era subir todos los convenios colectivos a un salario mínimo de 1.000 euros. Y eso había que cumplirlo antes del 20. La patronal no lo ha cumplido. Los convenios colectivos se siguieron firmando sin tener en cuenta esa exigencia del acuerdo de negociación colectiva.
Es el quinto año consecutivo en el que Díaz pacta sin la patronal la subida del salario base. La ministra ha puesto en valor la importancia de subirlo.
Si hay una herramienta que sirve para la desigualdad y para reducir la pobreza laboral, sin lugar a dudas se llama salario mínimo, pero también sirve y se ha dicho para algo principal, y es elevar el conjunto de los salarios de nuestro país, igual que lo hace la reducción de la jornada laboral, manteniendo las rentas salariales a día de hoy.
Mañana martes se aprobará en el Consejo de Ministros. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha pedido que se exima el pago del IRPF a aquellas personas que cobren este salario.
La propuesta de elevar el salario mínimo interprofesional de los 15.876 euros a los 16.576 tiene una beneficiaria también que conviene señalar, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, a quien reclamamos que deje de expoliar a los españoles y establezca la exención del IRPF hasta el salario mínimo interprofesional. Basta ya de este infierno fiscal al que se somete a los españoles el gobierno de Pedro Sánchez. El único que siempre gana es el gobierno, eso sí, a costa de freír a impuestos a los españoles.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha querido adelantar qué decisión va a tomar el Ejecutivo en este sentido.
Lo importante es que se ha tomado la decisión de subir esos 50 euros al mes el salario mínimo interprofesional, y esto es lo que le va a llegar a los ciudadanos en su día a día. A partir de aquí, desde luego, señalar, por lo tanto, que van a seguir subiendo esos salarios por encima de los precios, van a seguir recuperando cuando vayan a realizar su compra, van a seguir recuperando capacidad adquisitiva, poder adquisitivo con respecto a la cesta de la compra, y esto es la noticia importante. El resto es elementos tributarios o impositivos, son elementos que se irán viendo como en el conjunto de medidas que se toman en este ámbito más adelante.
Sumar ha propuesto prohibir la recompra de acciones.
Sí, Sumar quiere que la banca destine la mitad de sus dividendos a mejorar el servicio que ofrece a la gente. El portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, ha anunciado una propuesta para prohibir la recompra de acciones y subir el impuesto a la banca. Y es que la formación que dirige Yolanda Díaz considera que hay recorrido para recaudar más tras los beneficios registrados que han registrado los bancos en 2024.
Prohibir la recompra de estas acciones, que supone además reducir el capital de los bancos y por lo tanto hacerlos menos solventes frente a las dificultades futuras. Y hay que tener en cuenta que nuestros bancos ya se encuentran a la cola de solvencia del conjunto de bancos de la eurozona. Esta recompra de acciones todavía achicaría aún más su capital y por lo tanto su solvencia.
El portavoz ha lamentado que gran parte de estos beneficios multimillonarios se están utilizando de forma improductiva, ya que no benefician a los clientes y usuarios. Además, ha defendido que hay que aumentar la remuneración que reciben los ahorros de las familias para que al menos la mitad de los beneficios obtenidos no se repartan como dividendos y se reviertan en los ciudadanos.
La UCO señala que el fiscal general borró los mensajes de su teléfono el día que se le imputó.
Sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha enviado un nuevo informe al Tribunal Supremo en el que acredita que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró todos sus mensajes de WhatsApp en dos ocasiones. La primera fue el día en el que el juez le abrió la investigación por presunta revelación de secretos. La UCO no ha podido conseguir la información acumulada en la cuenta de correo electrónico de García Ortiz porque se ha eliminado recientemente, aunque no descarta poder recuperarla. No obstante, la Guardia Civil señala que el fiscal general no habló por teléfono con ningún periodista la noche que se filtró la información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a hablar de bulos y denuncia que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se está investigando a aquellos que los persiguen. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sémper ha denunciado el escándalo permanente y ha vuelto a insistir en que García Ortiz debería dimitir.
Vivimos en un escándalo permanente. El de hoy tapa el de ayer, el de mañana lo hará con el de hoy. Pero conviene recordar lo que dice la UCO. La UCO, la Guardia Civil, dice que el fiscal general del Estado borró hasta en dos ocasiones sus mensajes. Es decir, el responsable de perseguir el delito en España entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal. Y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp.
Asegura Sémper que el fiscal general está haciendo un gran daño a las instituciones.
El Partido Popular de Madrid ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión sobre Begoña Gómez.
Sí, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha anunciado que van a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare en la comisión de investigación sobre el caso de su mujer, Begoña Gómez. Concretamente, el que investiga si hubo un trato de favor en su contratación por parte de la Universidad Complutense.
El Partido Popular va a llamar a Pedro Sánchez para que comparezca ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses apunta a que la creación y la gestión de la cátedra de Begoña Gómez ha sido absolutamente irregular y que sin Pedro Sánchez, Begoña Gómez no habría conseguido dirigir unos programas de los que por su cualificación académica no habría podido ser ni alumna. Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia tampoco va a respetar esta, la Asamblea de Madrid.
Sánchez está convocado para declarar el 19 de febrero, aunque no tiene la obligación de acudir. De esta forma, el Partido Popular madrileño se desmarca de Génova, que dijo que llamaría a Sánchez a declarar en el Senado cuando lo vieran necesario. Escuchamos al portavoz de la formación, Borja Semper.
Nosotros tenemos perfecto conocimiento de lo que se hace en otras instituciones, pero los tiempos del Senado y en su caso los tiempos del Congreso, pues son, digo, los del Partido Popular Nacional, son los que son, y como decía antes, no hay novedad.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado al PP de Madrid de montar una comisión sobre la Universidad Pública madrileña y de copiar a Vox para pedir que comparezca el presidente del Gobierno.
El Gobierno va a regularizar 25.000 migrantes afectados por la DANA.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la regularización de unos 25.000 inmigrantes afectados por la DANA de Valencia. Una propuesta extraordinaria que va a formar parte de un paquete de medidas en el que también se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de los inmigrantes que vivían o trabajaban en las zonas devastadas. Se trata de una regularización con la que se van a conceder autorizaciones de residencia y trabajo de un año a los afectados y a sus familiares más directos y que ya se hicieron durante la pandemia y tras el atentado del 11M. Y también sobre inmigración, el Partido Popular ha criticado el pacto migratorio alcanzado entre el Gobierno y Canarias al asegurar que busca repartir a los menores como paquetería express y dejar hueco para que lleguen más migrantes. Además, ha calificado de escándalo que Cataluña y el País Vasco se queden exentas de esta acogida.
El Gobierno llega a un acuerdo en virtud del cual dos comunidades autónomas pueden quedar exentas de acoger a menores no acompañados. Que la medida que aporta el Gobierno no favorece y no dibuja también un itinerario de financiación. Es una mezquindad extraordinaria la política migratoria de este Gobierno, aparte de insolidaria, injusta. No se aborda con la Unión Europea el control de nuestras fronteras.
Semper señala que la solución exige medidas globales, no como la propuesta del Gobierno.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran el lunes con alzas moderadas. El selectivo español avanza un 0,16% y se sitúa en los 12.708 puntos. Destacan las subidas de Acerinox, que sube un 3,76%, seguido de Indra y de Solaria. En el lado de las caídas, IAG se deja un 3,32% por una rebaja de Goldman Sachs, seguido de Unicaja y de BBVA. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,18% en los 19.744 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,77% en los 6.069 puntos y el promedio industriales que rebota un 0,43% en los 44.467 puntos.
¿Y cómo siempre terminamos en Latinoamérica?
Pues vamos a terminar hoy en Ecuador, porque el país tendrá que celebrar una segunda vuelta electoral el próximo 13 de abril entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del correísmo Luisa González. Y es que en las elecciones de este domingo ambos candidatos han concentrado el 88,27% de los votos, pese a haber otros 14 candidatos. Noboa ha obtenido el 44,63% y González el 43,81%, no superan ninguno la barrera del 50%.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal el lunes?
Bueno, bien, preocupados aquí en Europa por el tema del acero, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya sabes que creo que detrás de las amenazas de Donald Trump, a ver qué se materializa en las próximas horas, después de anunciar ayer, este domingo, que iba a meterle aranceles del 25% a importación de acero y aluminio, a ver en qué queda la cosa, bien, uh-huh. Y sigo pensando que es una manera de presionar sobre todo a la Unión Europea. Ya se barajaba el viernes que este fin de semana iba a haber anuncio de aranceles a Europa y finalmente todo se centra solamente en un sector. Yo sigo pensando que Donald Trump es un negociador, que todos estamos mirando a los aranceles, pero él en el fondo tiene otras intenciones. Cada vez más economistas me dicen, ojo, porque al final lo que Donald Trump quiere es reducir el gasto de los Estados Unidos y reducir la deuda como último objetivo, ¿no? Uh-huh. Aunque delante estén los aranceles. Y, por ejemplo, los aranceles son una medida de presión para, por ejemplo, negociar con la Unión Europea que destine más dinero y más presupuesto a defensa, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, pues en el margen de las negociaciones, que le dé dinero a Ucrania para ayudar a Ucrania, ¿no? Y no se lo tenga que dar Estados Unidos, ¿no? Igual que la amenaza de aranceles a México consiguió que 10.000 efectivos se fueran a la frontera y así no tiene que obsesionarse con el gasto de efectivos de seguridad en el control de la frontera, ¿no? Poquito a poquito, ya sabes que, por ejemplo, le ha pedido al secretario del Tesoro que elimine la fabricación de monedas de un centavo de dólar.
Es verdad.
Porque, uh-huh, porque bueno, pues consumen muchos millones de dólares, poco para lo que es la economía americana, pero muchos millones en relación a lo poco que se utilizan, ¿no? Porque uh-huh, al final son calderilla. Mira, podríamos pensar que Donald Trump anuncia aranceles para aumentar la producción de acero y de aluminio en casa, en su país, como ya hizo en el año 2018. Pero ¿sabes qué?
Dime.
Que en 2024 la uh-huh, producción de acero fue un 1% inferior a la de 2017, antes sí, de los primeros aranceles de Trump uh-huh, al acero, y la producción de aluminio el año pasado fue un 10% inferior a la producción de aluminio antes de los primeros aranceles. Es decir, con su primera ronda de aranceles, Donald Trump no consiguió eso de reindustrializar y producir en casa uh-huh, más acero y más aluminio para hacer América más fuerte.
Más
entre otras cosas, sobre uh-huh, todo lo importa de Canadá. ¿Por qué motivo? Porque Canadá tiene mucha energía hidroeléctrica y no olvidemos que la siderurgia y la metalurgia es un sector intensivo en el uso de energía. Uh-huh. Si la energía está cara y la mano de obra es cara, te cuesta muchísimo producirlo. Por eso, principalmente, las fábricas están en Canadá y en México. Canadá será el país como país más perjudicado porque incluso muchas empresas españolas tienen sus plantas de producción de acero y de aluminio en Canadá.
Vamos a ver cómo responde Europa. Hay países que consideran que hay que responder con contundencia y hay quienes creen que, como Francia, por ejemplo, y hay quienes creen que, como decía hoy Guindos, que mejor no meternos en una guerra arancelaria, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta definitiva.
Claro, porque además aquí la decisión tiene que ser consensuada, no de manera bilateral, porque somos un bloque.
Sí,
somos
claro,
una eurozona o somos una Unión Europea, entonces ya mal vamos si Francia dice una cosa uh-huh, y el Banco Central Europeo dice otra, ¿no?
Efectivamente, así es. Oye, antes de que nos vengamos a los temas de casa, dos asuntos que quiero que me comentes. El oro, máximos sí, históricos por encima de los 2.900.
Sí, sí, todo está ligado con los aranceles. El miedo uh-huh, a que haya aranceles, miedo a la inflación, pues hace que el oro actúe claro, como activo refugio. Pero no olvidemos que los bancos centrales siguen amasando oro y esto también tiene que ver con la desconfianza generalizada que hay con el dinero fiat, ¿no? Uh-huh. El hecho, fíjate con lo del tema de que se deje de fabricar el centavo, es que fabricar el centavo cuesta más de 3 centavos fabricar una moneda de 1 centavo.
Es absurdo, ¿no? Es un poco absurdo, sí, claro.
Claro, es completamente absurdo. Realmente las monedas o el papel moneda no tienen el valor intrínseco uh-huh, que tenían, claro, pues cuando las monedas eran de oro y plata, ¿no? Y uh-huh, toda esta desconfianza sobre la deuda, sobre el sistema fiat, sobre la llegada de la inflación, bueno, pues está traduciéndose en mayores inversiones en oro, sobre todo por parte de los bancos centrales, pero se está extendiendo la creencia de que es una manera de preservar el valor, ¿no? Y ahí tenemos el oro marcando máximos históricos y a las puertas de los 3.000 dólares la onza.
Que no está nada mal. Y el otro asunto, este sí que creo que es también muy interesante, inteligencia artificial. Francia está diciendo que hay que invertir en Europa y está proponiendo una cifra, 100.000 millones.
Sí, sí, 100.000 millones, incluso un poco más. Pero ojo, ¿sabes de dónde va a venir la mayor parte de ese
dinero? ¿De dónde?
de Emiratos Árabes Unidos, del fondo Brookfield, y claro, la cifra es muy potente, ¿no? Pero si tienes en cuenta que las dos últimas semanas, Meta, que es Facebook, sí, Amazon, Alphabet y Microsoft, han anunciado inversiones conjuntas por 320 mil millones de dólares en infraestructura IA, ¿cómo te quedas? Nosotros una tercera parte, siendo un continente. Cuatro empresas, cuatro de las mayores del mundo, triplican la inversión de Europa. Bueno, pues cada uno en su nivel.
El problema es que nosotros no tenemos esas grandes empresas.
No, sí, claro. Sí, claro. Y tiramos de dinero de Emiratos Árabes Unidos, de fondos de inversión o fondos de pensiones para que se pueda llevar a cabo la inversión. Ojo que a lo mejor he sido un poco radical, Fede, y parece que no estoy de acuerdo con la inversión.
Sí, claro.
Por supuesto que sí. Si
lo que me gustaría es que fuera más.
Estoy comentando la cifra, ¿no? Un poco. Uh-huh. Y oye, lo que se dice en los manuales, si tú no eres el primero en innovar, al menos ser rápido a la hora de copiar a los que innovan. Y si la tendencia es la inteligencia artificial, pues ponte tú al frente de las inversiones en inteligencia artificial. Otra cosa, ya sabes, es la regulación o la ética en torno a la inteligencia artificial, porque en Europa las cosas se hacen de manera diferente a Estados Unidos y, de nuevo, buscando el consenso de todos los países miembros.
Pero claro, nuestro problema siempre es el mismo, ¿no? Nosotros no tenemos empresas que puedan competir con Alphabet, con Microsoft, con Meta, con Apple. No tenemos esas grandes compañías. Claro. Es una desgracia.
Por eso está muy bien, ¿no?, lo que hace Macron, porque hoy su imagen está, bueno, pues en toda la prensa económica, hablando de inteligencia artificial. La clave es cómo esto se va a trasladar a una mayor eficiencia, productividad, empleo de calidad e innovación, y no se queda en una mera foto del presidente francés.
Así es. Bueno, me vengo a las cosas de casa, y hoy ya se ha firmado ese acuerdo entre los sindicatos y el gobierno para subir el salario mínimo interprofesional. Mañana, en principio, el gobierno lo va a aprobar en el Consejo de Ministros.
Y con la gran duda de si va a tener que pagar IRPF o no el salario mínimo interprofesional, ¿no? 2.000 millones. Y además ahí nadie aclara lo que va a pasar. Es evidente que hay un enfrentamiento entre Trabajo y el Ministerio de Hacienda, porque, bueno, y además esto abre un debate interesante desde el punto de vista de la política, ¿no? Porque todos entendemos que tiene sentido que paguen más quienes más tienen. ¿Tiene sentido gravar el salario mínimo interprofesional con IRPF ahora que no es tan bajo? Porque, oye, con todas las subidas acumuladas, ha subido más de un 60% en los últimos años. ¿Tiene sentido que ahora sí pague impuestos? Porque al final quien cobra el SMI también se beneficia del estado de bienestar que se sostiene con los impuestos. Yo creo que el debate es interesante, igual que resulta interesante, por no calificarlo de otra manera, el mensaje que hoy ha dado la ministra de Trabajo. Ha dicho Yolanda Díaz que el enemigo de España no es el SMI, que son los fondos de inversión.
Sí.
Y la verdad es que me da un poco de pena que la ministra de Trabajo haga este tipo de declaraciones, Federico. Mira, Arcelor, de la que hoy estábamos muy pendientes, precisamente porque fabrica acero, ¿no? Tiene entre sus accionistas fondos de inversión. Aena, la mayor gestora de aeropuertos del mundo, que es española y está participada por el Estado, está participada por fondos de inversión. Inditex tiene en su capital fondos de inversión. Volkswagen tienen su capital fondos de inversión. Indra Telefónica tienen en su capital fondos de inversión. La deuda pública española, con un porcentaje muy importante en manos de inversores extranjeros, los inversores son fondos de inversión. O fondos de pensiones, o fondos de inversión. Sí. Quiero decir, cuidado con esos mensajes radicales que, oye, Fede, mira, puedo entender que a nivel tertulia, ¿no?, cuando radicalizamos los mensajes, podamos decir en una tertulia, el enemigo de España son los fondos de inversión. Cuando eres una ministra de Trabajo no puedes hacer ese tipo de comentarios, porque estás trasladando la incultura financiera al resto de la población. Y cuando no estás en el campo de los mercados financieros, te lo dice la ministra de Trabajo y te crees que es verdad, cuando es una auténtica mentira. Un fondo de inversión no es un enemigo de la economía española, es un soporte de la economía española.
Efectivamente. Oye, una última cosita que quiero que me expliques. ¿Qué pasa con Talgo?
Bueno, pues con Talgo lo que pasa es que el fondo polaco ha dicho que quiere hacerse con el 40% de Talgo, que está en manos de Pegaso, pero al pasar, según la legislación, el 30%, tiene que lanzar una OPA por el 100%. La gran duda es, el gobierno español vetó la oferta de Magyar Vagón, La empresa húngara va a vetar también por cuestiones de seguridad nacional y orden público una oferta por el 100% de los polacos. ¿También vamos a vetar esto o vamos a permitir que siga adelante? Y aquí se pone encima de la mesa otra cuestión, ¿no? Que yo no sé si es ideológica o estratégica. ¿Queremos una Europa con empresas transnacionales o queremos una Europa en la que decimos que queremos empresas transnacionales, pero en el fondo lo que queremos son empresas nacionales estratégicas y vetamos movimientos corporativos? Ahí te dejo la pregunta.
Bueno, pues la responderemos. Habrá que responderla, claro que sí. Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Fede.
Hasta mañana.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, premios Capital Radio a la excelencia. Escucha lo que viene.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, está apretadita la liga, ¿eh? A un punto cada uno del otro. 50 el Madrid, 49 el Atleti, 48 el Barça.
Depende, si miras por arriba, por abajo también, ¿eh?
Por abajo también está apretadita, sí, sí, pero no, la diferencia es un poquito mayor. Pero arriba no, un punto, ¿no?
Por abajo, mira, está a la vez Valencia, Leganés, Español, Las Palmas. Ahí sí tienes a cinco equipos separados por dos puntos.
Por dos puntos.
Así que sí. emoción. Pero bueno, sí, por arriba el ganador de la jornada es el Barça, que goleó otra más para la colección. Acabó con 10, pero eso no fue impedimento para que le ganara, yo creo que a un buen Sevilla, a pesar del resultado, 1-4, pero se vio beneficiado por el empate del día anterior entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabéu, partido que acabó, bueno, pues con sus dosis inevitables de polémica, futbolísticamente por debajo probablemente de lo esperado. Se repite el marcador de la primera vuelta, el gol a Berach entre ambos equipos queda empatado y en efecto, pues bueno, el Madrid mantiene el liderato, pero da síntomas de cierta, no sé cómo decirlo, de cierto bloqueo. El Atlético probablemente le faltó algo de atrevimiento para ir más lejos, pero bueno, es el segundo con 49 y el Barça con 48 cierra ese trío de cabeza de aspirantes al título, porque el Atlético de Bilbao está, bueno, tampoco está tan lejos, tiene 44 y está haciendo una temporada extraordinaria. Ahora, eso sí, Atlético y Barcelona juegan con la ventaja de no tener que disputar ahora la eliminatoria de Champions, que sí que va a hacer mañana, o va a enfrentar mañana al Real Madrid en Manchester contra el City, contra el equipo de Pep Guardiola. Así que con esa ventaja cuentan, pero sí, nos espera una liga apasionante. Y por abajo, curiosamente, no hubo ningún empate. Los grandes beneficiados fueron el Valencia y el Getafe, que ganaron. Las Palmas sigue su hundimiento. El Español, bueno, pues dio un paso atrás. El Leganés fue una caricatura en Mestalla de lo que habíamos visto en otros partidos y el Alavés está negado. Lleva una racha de dos derrotas por la mínima, 0 puntos de 6 posibles. Pues, el Valladolid, por cierto, sí.
Paco, como decías, mañana Champions, efectivamente. Se juega el Madrid, tiene ese partido contra el Manchester, pero no es el único partido interesante de la jornada.
No, pero bueno, es el partido más atractivo.
Sí, claro.
Tiene muchísimo, muchísimo morbo. Además, en los últimos años se han enfrentado y nos han deparado todo tipo de resoluciones. Mañana hay otros tres partidos a las 18:45. Un partido que podría ser perfectamente de la Liga Francesa, el Brest contra el Paris Saint-Germain. Y a las 9, además del Manchester City-Real Madrid, está un gran partido también. Juventus-PSV Eindhoven en Turín. Y también mañana en Lisboa el Sporting de Portugal contra el Borussia de Dortmund. Quedan para el miércoles en horario vespertino el Brujas-Atalanta. Y luego ya a las 9 de la noche el Celtic de Glasgow contra el Bayern de Múnich, Feyenoord-Milan y Mónaco-Benfica. Partidos de ida de esta eliminatoria de repesca. Para los que ganen, les espera entrar ya en octavos de final.
Y un apunte para contar que la selección de rugby va a volver a jugar un mundial, Lorena, 26 años después.
Pues sí, la selección masculina de rugby ha conseguido un billete para el Mundial de Australia 2027 tras vencer el domingo a Suiza por 13-43 y antes tuvo que ganar también a Países Bajos por 53-24. El último mundial que jugaron fue en 1999 y el de 2027 viene con una novedad. Va a ser el primero de la historia con 24 equipos.
Pues Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en el Balance. Cuidaros.
Igualmente, un abrazo.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los lunes, en el Balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente, un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede, ¿qué tal
estás?
A ver,
¿qué te ha pasado hoy?
Pues mira, una cosa bastante desagradable y es que me ha llamado esta mañana una persona y me ha dicho, oye Laura, ¿qué pasa con mi inversión? Y digo, ¿y quién eres tú y de qué inversión me hablas? Y me dice, sí, es que hemos estado hablando estos días por la inversión que he hecho en criptomonedas. Digo, ¿en criptomonedas? Digo, si yo no me dedico al tema de las criptomonedas, digo, de hecho en cualquier podcast o medio que me veas, nunca soy partidaria en sí de las criptomonedas, ¿no? No las apoyo como tal. Y me dice, ya, es que me pareció raro, pero bueno, como he ido hablando contigo durante varias semanas y al final me han mostrado las ganancias y demás, pues nada, al parecer han replicado un grupo de Telegram que tengo, donde voy soltando píldoras y demás, y resulta que van contactando luego de manera privada y van poniendo ahí como inversiones y supuestas ganancias que van teniendo hasta que la gente va picando. Es un grupo con 1.700 personas.
Madre mía.
Que está replicado todo pues con mi foto, con todos mis datos, tienen un perfil de redes sociales, de TikTok exactamente igual, con los mismos vídeos que tengo yo y demás, y van diciéndole a la gente, oye, ¿por qué no inviertes? Mira lo que te estás perdiendo, de manera muy persuasiva, hasta que al final la gente va picando, ¿no? Lo normal es que suelan hacer pequeñas cantidades, la gente coge confianza y cuando ven que obtienen algo de ganancia, aunque no te dejan sacarlo, pues va metiendo más. Entonces una persona había metido 2.500, otro 10.000 y ahí está.
Madre mía.
Sí.
En TikTok ya te dije yo una vez que había un perfil tuyo que no eras tú.
Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que antes lo hacías en Instagram, ahora con el verificado de Instagram. Pues es verdad que Instagram lo han dejado de lado. Y en TikTok no suele ser tan común el verificado. Entonces, claro, usan todo el nombre exactamente igual y a lo mejor a la última L le ponen doble L y la gente o le ponen un cero o ponen un punto entre varios nombres, entre el nombre y el apellido. Entonces, es verdad que si no te fijas es difícil de detectar. Ahora veremos algunas cositas para detectar este tipo de...
Porque a mí me han intentado hacer estafas de estas, sobre todo con las criptos, es muy habitual, ¿no?
Con
la
este
de
modus operandi.
Sí, este modus operandi de métete aquí en un este de Telegram, métete en este grupo, yo te enseño, entras en tal plata, en una plataforma, claro, y pones dinero y ganas no sé cuánto, nunca lo he hecho, pero sí me lo han intentado hacer en varias veces. ¿Ha aumentado mucho este tipo de estafas?
Pues mira, lo estaba mirando hoy con todo esto y hablando con la Guardia Civil, Fede, y han aumentado nada más y nada menos que un 200% en los últimos 3 años. Es decir, que por desgracia, pues la tecnología lo que tiene, que es más fácil replicar a través de bots, perfiles falsos y demás. La gente cada vez también está más acostumbrada a invertir en este tipo de cosas. No estafas, ¿no? Sino por internet, ya no recurrimos tanto a la banca tradicional, y esto hace que la gente pues le pierda el miedo y pueda dar el paso de cosas que antes a lo mejor eran impensables, ¿no? Que a través de un grupo de Telegram con alguien que no has cruzado ni una palabra, pues cojas y hagas una transacción de 10.000 euros sin saber realmente lo que estás haciendo.
Madre mía, ¿y cuáles son las... ¿dónde se hace más este tipo de estafas? ¿Criptomonedas? ¿Trading?
Normalmente lo suelen hacer tanto con Forex, con trading, con criptomonedas, ¿no? Porque si te fijas también es un perfil mucho más riesgoso. Obviamente una persona que esté acostumbrada a invertir en depósitos bancarios o plazos fijos, pues no vas a recurrir. Pero claro, se suelen meter en sitios, en perfiles donde hay clientes que sí que son pro de este tipo de operaciones, donde están o tienen un nivel al riesgo, pues una tolerancia mayor, para aprovecharse de este tipo de cosas.
¿Normalmente cómo lo hacen? O sea, te contactan, tú tienes que poner una cantidad que luego nunca recuperas, ¿no?
Claro.
Entiendo.
A ver, el modus operandi suele ser casi siempre el mismo, y es se meten en plataformas o replican perfiles falsos, como me han hecho a mí. El año pasado lo hicieron exactamente igual, pero replicando el perfil de Instagram, y fíjate que el perfil de Instagram tenía más seguidores que el mío propio.
¿Sí?
O sea, hacía muchos follow and follow de estos, ¿no? De siguen a la gente, y claro, la gente que ya me sigue dice, ah, pues Laura se ha abierto un perfil, y le dan a seguir, y siempre suelen tener una actitud proactiva, por eso es una de las cosas que nos debería de rechinar. Si nosotros seguimos a alguien y esa persona se nos dirige a nosotros para ofrecernos directamente una inversión, ya esto no nos tiene que oler bien. Además, fíjate que justo en el del año pasado me enseñaron las conversaciones y tenían hasta faltas de ortografía. Y un amigo mío se puso a hablar con ellos y era una persona extranjera que no hablaba español, que a través de un traductor pues lo hacía, ¿no? Entonces, cuidado mucho cuando se nos dirigen a nosotros, cuidado cuando hacen eso, y recurriendo a tu, contestando a tu pregunta del modus operandi, lo que hacen, Fede, luego es normalmente, pues oye, picarte, ¿no?
Sí.
Si invirtieras, mira el dinero tal, has asumido estas pérdidas por no haber empezado ya, mira cómo te hubiera ido, y hasta que ya la persona se va confiando, ven que es persistente en el tiempo y va empezando a picar. ¿Qué hacen en las primeras inversiones? Pues claro, supuestamente tienes una ganancia, lo que pasa que la gente no le da por rescatarlo nada más hacer una inversión, ¿no? Entonces, de manera virtual, en tu wallet o en el sistema que estén empleando, pues ves que ha ganado. Y esto te pica. Ah, mira, ves, ha ganado, enhorabuena, deberías de haber entrado antes. Pues nada, oye, por cierto, si metes ahora otra vez, se estima que esto vaya a volver a subir.
Sí.
Y ahí te van picando hasta que ya hacen, ¿no? El señor que me ha contactado hoy, por ejemplo, le decían que, claro, que eran gastos de corretaje, que ya que había visto el dinero que podía ganar, porque necesitaban unos gastos de corretaje por la plataforma que estaba. Le habían pedido 1.200 euros de gastos de corretaje y él ha accedido y los pagó además de la inversión. Entonces, normalmente esto suele ir a una wallet, que es un monedero virtual.
Sí.
Que obviamente está en un país diferente a España, en este caso concretamente al parecer está en Irlanda, y luego ellos de Irlanda se lo llevan normalmente a países sudafricanos, donde ya las regulaciones y tal
ya no hay,
directamente
ni hay.
Y es muy difícil seguir la trazabilidad de ese dinero.
Con lo cual lo pierdes y
con
se acabó.
Con lo pierdes, al no ser un organismo avalado, pues obviamente tampoco lo puedes reclamar más allá de poner una denuncia, y es muy, muy, muy difícil pillar a esta gente.
¿Y cómo identificamos al falso asesor financiero?
Pues mira, yo creo que tiene que haber como varias red flags, ¿no? Y SOS. Lo primero es esa proactividad. Es decir, normalmente en estos perfiles no te suelen escribir, sino si tú estás interesado en una plataforma de inversión, le sigues y sueles ser tú como usuario quien les haga las consultas y las preguntas, ¿vale? Entonces, todos los perfiles de influencers financieros, plataformas de inversión y demás que tengan una proactividad desmedida, Uh-huh. Ojito a las alarmas. Lo siguiente suelen ser, nos suelen crear esa sensación de urgencia y de inmediatez. ¿Por qué? Porque tienen muy poco tiempo. Porque claro, en el momento que esto se les destapa, tienen que cerrar el chiringuito y ya luego ponerse sí, con otro. Entonces, suelen ser muy persistentes, suelen ser muy agresivos en las comunicaciones, suelen estar detrás nuestra. O sea, una persona que obviamente se dedica a esto no va a estar detrás tuya para que inviertas 100 euros al mes o para que inviertas 100.000, ¿no? Entonces, creo que debería ser una cosa. Y luego, otra de las cosas importantes es que suelen ser empresas poco conocidas. Uh-huh. Entonces, y cosas en mercados muy volátiles, ¿no? Entonces, todo lo que esté relacionado con criptomonedas, con Forex, con trading, y nos ofrezcan algo así, ojito al dato, porque, porque huele mal.
¿Hay influencers, entonces, que funcionan con esto? O sea,
y bueno, hay muchos cripto bros, ¿no? Uh-huh. A día de hoy, de hecho, la CNMV lo prohibió hace un añito y medio, creo que más o menos, porque uh-huh, antes incluso había influencers que se dedicaban a otras cosas. Hay grandes influencers a día de hoy en este uh-huh, país que en su momento llegaron a recomendar criptomonedas y uh-huh, ciertos productos financieros, ¿no? Y desde hace un año y medio, un par de años, hay una regulación por parte de la Comisión Nacional del Mercado uh-huh, de Valores para que aquellas personas que no tengan unos estudios cualificados en cuanto a inversión o finanzas no puedan asesorar, uh-huh, porque claro, realmente estás haciendo algo por puro dinero, ¿no? Por uh-huh, pura especulación propia. Uh-huh.
¿Qué riesgos corremos? Porque, o sea, evidentemente el principal es perder el dinero, claro.
Sí, riesgo de perder el dinero, Fede, pero riesgos a veces de dar incluso datos de nuestra cuenta bancaria, claro, y que poder perder más, y toda la parte emocional, pues oye, es que encima muchas veces se aprovechan de malas de situaciones gente, económicas de gente, sí, ¿no? El señor con el que habla hoy concretamente, uno de ellos, pues está en una situación económica muy mala, donde había pedido prestado el sí, dinero para invertir.
Para poderlo invertir.
Sí, entonces, claro, estás en una situación en la que te dicen, oye, pues metes 3.000 y vas a rescatar 4.500, estás en una más la situación y buscas el dinero debajo de las piedras para intentar reponerte. Lo que pasa es que te estás metiendo en una hondonada cada vez mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque pasa una factura psicológica o pasa una factura de que ahora nos metemos en una deuda con alguien o una deuda bancaria, la cual lo hemos perdido uh-huh, todo. Entonces, no solamente es lo que pierdes, sino toda la consecuencia de dónde has sacado lo que pierdes y toda la consecuencia psicológica, gastos de abogados, etcétera, etcétera.
Entiendo que todo esto prolifera básicamente gracias a las redes sociales.
Sí, yo creo que a las redes sociales y también a la demanda más grande cada vez más, ¿no? De, uh-huh, de búsqueda de información. Uh-huh. Creo que también vivimos en un mundo un poco convulso en la parte financiera y que nos hemos acostumbrado a obtener las cosas aquí y ahora y de manera muy rápida, ¿no? Entonces, uh-huh, antes las personas que se dedicaban al trading, sacar un 10% era como algo maravilloso y te dabas con un canto en los dientes, y a día de hoy para mucha gente joven meten un día algo en una criptomoneda, ha subido un 50% y se han acostumbrado a que en una sí, semana o en un día o en horas has duplicado o lo has disminuido. Entonces, uh-huh, creo que ha proliferado mucho también esta cultura de la inmediatez y de las altas rentabilidades y de la especulación, y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y uh-huh, tenemos que tener en cuenta que hay que tener unos conocimientos muy altos para realmente ganar en eso, y que hayas ganado en algún momento en alguna operación puntual no significa que vayas a ganar siempre.
Uh-huh. Vale, hemos hablado de cómo identificamos a un falso asesor o corredor o como uh-huh, queramos llamarle. ¿Qué pasa cuando es una aplicación y cómo la identificamos? Porque a mí, por ejemplo, si es que me sale mucho en Instagram, y me imagino que con nuestros clientes les pasaba, que de pronto aplicaciones donde te invitan a invertir y con la perspectiva de ganancias bárbaras, además, o sea, te vienen ejemplos de fulanito ha ganado 10.000 euros en una semana y claro, como te veas en un apuro, dices, voy a intentarlo.
Pues mira, Fede, creo que esto es uno de los uh-huh, signos de alarma, ¿vale? Es ser consecuente y saber que hay un refrán muy antiguo y es que nadie da duros a pesetas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que nos ofrezcan rentabilidades fijas o rentabilidades muy altas,
sí,
huye de ahí porque normalmente hay huele a gato encerrado. Es decir, todas las aplicaciones nos tienen que advertir que las inversiones tienen un riesgo,
sí,
y podemos ganar, pero también podemos perder. Es muy importante también que veamos que hay quién hay detrás de esa aplicación. Si hay una empresa, si la empresa está registrada, dónde tiene su base legal, uh-huh, ¿vale? Vamos a intentarlo siempre hacerlo con empresas o entidades españolas o con entidades que estén reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque si no, te tienes que ir a Irlanda a demandar o te tienes que ir a otros países países que en algunos no uh-huh. existe esa regulación. Yeah. De hecho, se aprovechan en irse en determinados países donde no hay esa regulación, uh-huh. donde en España obviamente eso no está permitido hacerlo, uh-huh. y vete a reclamar ahí. Que a ver
y vete a reclamar, dice. Efectivamente. ¿Qué pasa con las plataformas de inversión que simulan que estás ganando? Uh-huh. Y luego no puedes retirar el dinero. Sí. Esto a mí sí me ha pasado, pero fue una mierda, eran 20 euros.
Sí.
Pero se supone, nada, que no lo pude retirar nunca, eran 20 euros y dije, bueno, pues nada, no da igual.
Claro, pero lo que hacen normalmente, a ver, aquí hay dos cosas, ¿no?
Se los supone que había ganado, pero
y los ilegales. Los que son legales a veces es como uh-huh. una parte comercial de captación, de decir, oye, uh-huh. te voy a dejar al principio que hagas y que vayas ganando uh-huh. para que luego realmente metas mucho más dinero y ganar comisiones de ese dinero que metes, ¿vale? Esta, digamos, que serían las legales y la que verdaderamente eso sí que está invirtiendo, y las ilegales, como en este caso, que son meras estafas donde te van haciendo un bot que parece que vas ganando, uh-huh. te bloquean la cantidad y te dicen, no, es que no lo puedes sacar en el primer mes, hasta que realmente te van picando a que metas más, y cuando metas más te desaparece el dinero.
Ya, y ya no lo puedes.
Pero es un bot, realmente no, ese dinero no está invertido. Ese dinero no está invertido. Nada. O sea, es una mera trampa
sí.
para picarnos y jugar uh-huh. un poco con esa avaricia.
Vale, y bueno, es que la avaricia rompe el saco. Efectivamente. Sí. ¿Qué pasa si sospechamos que estamos siendo víctimas de una estafa?
Pues mira, lo más importante, lo primero de todo es denunciarlo, ir a la uh-huh. policía o a la Guardia Civil, también ir a la CNMV, que tiene una plataforma para esto, y que también ellos lo puedan comunicar. Yo diría también que antes de invertir, lo miren en la CNMV, que suelen tener un apartadito en su página web con sí. posibles estafas o chiringuitos uh-huh. financieros, y que veamos si esa empresa realmente aparece.
Ahí podemos ver también si esa empresa es legal o no es legal.
Sí, porque tienen que tener un número de registro, ¿vale?
Vale.
Todas las empresas, uh-huh. Si son de plataformas de inversión, tienen que estar registradas. Si son bancos, pues tienen que estar registrados en el Banco de España, obviamente. Y si son aseguradoras, tienen que estar registradas en la Dirección General de Seguros.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que esté registrado, pues siempre va a haber un organismo regulador que regule estas inversiones. Por lo tanto, vamos a estar mucho más protegidos que en caso que no. Es como si nos pusiéramos tú y yo a decir que estos micros van a valer tanto, uh-huh. ¿no? O que inviertan aquí, que les vamos a hacer ganar X dinero. Uh-huh. Pues oye, que nos vengan a buscar, y que si nos encuentran nos intente sacar el dinero. Pero es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo lo que diría, sobre todo el mensaje que quiero lanzar, es que tengamos mucho cuidado con nuestro dinero, que las inversiones no se suelen conseguir grandes cosas en poco tiempo, uh-huh. y que estemos alerta, porque ya a día de hoy disponemos de mucha información, y que esa parte de necesidad no nos ciegue y no nos bloquee el raciocinio para hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que es perfectamente entendible, y en la cabeza de cada persona, pues oye, solo están ellos y por supuesto no se juzga. Pero que ya disponemos también de mucha información para tener esos 3-4 tips que son muy sencillos uh-huh. antes de hacer cualquier tipo de uh-huh. operación.
Porque entiendo que la parte más difícil es identificar una empresa, una empresa falsa uh-huh. de una empresa verdadera, porque
sí, pero podemos ver ese número de registro, Fede. Uh-huh. Y es que ya partimos de la raíz. Es que una persona con una situación económica sí. negativa te diría que yeah. no es precisamente lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos yeah. que hacer es, oye, pagar nuestras deudas, solventar nuestra situación, tener un colchón de emergencias para imprevistos uh-huh. y no poner el poquito dinero que tenemos, que a lo mejor lo hemos podido prestado o no tenemos más ahorros, en un sitio de inversión con una volatilidad altísima
yeah.
que, aunque fuera legal la plataforma que vamos a hacer, podemos perderlo todo. De un uh-huh. momento a otro. Entonces, que andemos con mucho ojo, que seamos sensatos en esas decisiones, porque nos uh-huh. podemos meter en un tema bastante complicado e importante.
Y consejos para alguien que quiere invertir y no que no caiga en una estafa.
Pues creo que una recapitulación, que lo haga con plataformas serias, uh-huh. que estén reguladas, que busquen información en internet para ver realmente, oye, el track record, cuánto tiempo lleva y demás, y que lo haga con una muy pequeñita cantidad y no se pique, que la uh-huh. avaricia rompe el saco.
Que la avaricia rompe el saco, sí. Este es el consejo fundamental que sí. podemos darle a todo el mundo hoy en el programa. Cuidado,
cuidado.
Que la avaricia rompe Precaución. El saco, efectivamente. Y nadie vende duro, como era aquello, nadie da duros a pesetas. Eso era el otro
lado.
Bueno, esto lo decía mucho de y la mía.
Sí, sí. ¿Y es así?
Es así, nadie da duros a pesetas. Laura Encina, muchas gracias de nuevo. La semana que viene más.
Y mejor.
Y mejor.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena Ruiz con la música
de Click Five,
que hoy es el cumpleaños de...
su cantante.
Muy bien, pues vamos con la música de Click Five, vamos a contarles los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. No solo lo tiene complicado el gobierno para sacar adelante los presupuestos de 2025. Abascal advierte de que solo apoyará las cuentas públicas en las comunidades autónomas y ayuntamientos si el Partido Popular rompe todos los acuerdos que mantiene con los socialistas en Bruselas.
No va a haber ningún tipo de presupuesto, ni en Murcia ni en ninguna región de España, en la que no tengamos una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas. Una distancia de esos partidos populares regionales con esos pactos, comprometidos con la dictadura verde y comprometidos con la inmigración masiva. Como han roto los pactos a las órdenes de von der Leyen, que es la socia de Feijóo y a la vez de Pedro Sánchez, tienen una opción, contar con Pedro Sánchez para aprobar esos presupuestos.
En la cumbre Patriots con sus socios europeos decidieron aceptar como socio observador al partido de Netanyahu. Y es que los miembros de esta cumbre defienden y admiran la política de Donald Trump, pese a que ha decidido imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio importado a Estados Unidos, incluido el de la Unión Europea. Los socios comunitarios ya están presionando a la Comisión para que responda con firmeza. La respuesta de España pasa por la diplomacia y la contundencia.
La posición de Europa es una posición de avanzar en integración en esta relación con Estados Unidos y ahí, de una manera proactiva, es como queremos que se forje, que se siga forjando esta relación en materia comercial, de seguridad, en el que tenemos entre ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el evitar este tipo de medidas arancelarias, de medidas proteccionistas, porque, como he dicho antes, son perjudiciales para todo el mundo.
Mañana se va a reunir von der Leyen con el vicepresidente de Estados Unidos en una cumbre sobre inteligencia artificial. En España hay que volver a hablar del fiscal general porque la UCO confirma que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp el día que el Supremo le encausó. Eso sí, ese día no habló por teléfono con ningún periodista. El Partido Popular considera que se trata de un escándalo tras otro.
Vivimos en un escándalo permanente, el de hoy, tapa el de ayer, el de mañana lo hará con el de hoy, pero conviene recordar lo que dice la UCO. La UCO, la Guardia Civil, dice que el fiscal general del Estado borró hasta en dos ocasiones sus mensajes, es decir, el responsable de perseguir el delito en España entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal, y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp.
Y en el gobierno siguen hablando de bulos y falsedades.
la apariencia de que hay una irregularidad en lo que simplemente realmente hay, son bulos, son mentiras que posteriormente se denuncia en otro lugar. Así que poco más que añadir, evidentemente nosotros seguiremos trabajando la verdad de este caso en lo que el Partido Popular tiene al pararse en un presunto fraude, en presuntas elecciones.
Y una última cosa, el Partido Popular de Madrid va a llamar a Pedro Sánchez a comparecer a la comisión que investiga a Begoña Gómez en la Asamblea.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy presentando a Sergio Roper de Buenas Noches.
Buenas noches.
Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas
Adriana
noches.
Argudo, buenas noches.
Buenas noches.
Y María José de Vega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Estamos.
Estamos. Pues estamos y casi... que no sé por dónde empezar.
Los patrios, por favor.
Los patrios.
Por favor.
Sí.
Sí.
Vale.
Y los Goya también.
Los
claro,
Goya.
También fueron un poquito políticos, declaraciones. De...
Bueno, los Goya fue un coñazo, pero parte de eso tampoco da para mucho más, ¿no?
No, nada, nada.
¿Por qué? No da para nada, los Goya. Bueno, yo quiero ver La Infiltrada, eso sí.
Es buenísima, claro. Esa película.
Sí, es la película que quiero ver.
El día 18 en Movistar.
Eso es, sí.
A mí está muy parecido, me ha parecido ver.
No sé si el 14 o el 18 por ahí, sí. Esa, no sé, pero La Infiltrada sí me apetece verla. Uh-huh. Creo que tiene pinta de ser peliculón.
Peliculón.
Tiene pinta de ser peliculón, sí. Pero más allá de eso, Allende, no sé, ¿por qué te llama la atención los Goya? Porque tampoco he visto así nada.
Bueno, yo sí que la vi, porque la verdad es que el sábado y más
y
que
entera.
Nada, oye, igual que casi todo el mundo ve los Oscars, pues los Goya, y luego tiene su punto. Uf, también político con Richard Gere, que también hizo sus declaraciones en contra de la administración Trump y toda la repercusión que tuvo también en medios, porque al fin y al cabo está viviendo en España y también pues tiene su repercusión cultural y su repercusión también política.
Bueno, yo creo que del sábado lo interesante era este encuentro de la Internacional Ultraderechista en Madrid.
Bueno, un bañito de multitudes, porque luego el auditorio tampoco estaba completo.
No, no estaba.
¿Qué auditorio era?
El Hotel Auditorium, que está al lado del aeropuerto, y no estaba completo.
Es que es enorme ese auditorio.
Por
¿no?
cierto, o sea, por si unirlo, menos de también 2000,
tiene
los Goya allí,
como 1.800 personas de aforo y no lo llenaron. Para tener la correlación con la estimación de votos que tiene ahora mismo Vox, la verdad es que no fue un éxito de convocatoria. Uh-huh. Y lo que se dijo, pues vamos a calificarlo como bastante intrascendente. Realmente no dijeron nada que no se pudiera no se pudiera esperar, que no fuera volver a decir que ellos son la solución a todos los problemas.
Sí.
Y echarle un órdago que, en mi opinión, la verdad, no entiendo o no alcanzo a comprender por qué han echado este órdago al Partido Socialista Europeo y al Partido Popular Europeo para aprobar las elecciones. ¿Para aprobar los presupuestos?
Pues porque están en ese punto, ¿no?, de querer competir con el Partido Popular, de quitarle esa parte o la parte que ellos consideran.
Sí, y también Feijóo está iniciando una campaña hacia los jóvenes para quitar parte del voto de Vox, pero la realidad es que los escaños que ahora mismo hay, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Español, no están resultando en absoluto constructivos para la sociedad.
Bueno, tampoco le castigan las últimas encuestas. La encuesta de hoy no le castiga para nada a Vox. O sea, así como otros partidos o Ciudadanos o Podemos les ha castigado en las problemáticas internas. Es decir, recordemos que la semana pasada ya han salido del partido Vox todos aquellos que han estado en contra de... Porque dicen que también que es muy... Es un hiperliderazgo. Yo siempre digo que los hiperliderazgos lo que hace es que tiene problemas también internas, ¿no? Y el hiperliderazgo de Abascal, pues en las encuestas al revés, es que le está ocupando también al partido, a Vox. Sube el Partido Popular y sube también un poquito Vox, pero no les afecta para nada, ¿eh?
Pero es que Vox...
Aquí que está una reunión de los Patriots en España, es decir, que es la nueva ola de la extrema derecha, hombre, con Orbán y con Salvini, con Le Pen, pues la verdad es que, vamos a ver, es que apoyan esa nueva ola de Trump, pero ya, es decir, no deja muy mal...
Entiendo.
Como que ya, que no entiendes, pues que deja muy mal en España el que sea el abanderado Abascal en esta nueva ola de la ultraderecha.
Yo creo que eso la gente aquí le da exactamente
es
igual.
Que yo no creo, sí, que, bueno, es que yo no creo que el voto de Vox sea un voto a Vox. Realmente es un voto protesta. De castigo y de protesta.
Claro.
Pero todavía sigue ese efecto. Es un voto duro, ¿eh? El voto, sí, de Vox es un voto duro.
Bueno, Adrián y Sergio, que no quiero que habléis solamente allí de Marejo.
Ya no aparece Albise, de hecho, en los sondeos, o al menos en algunos de los sondeos yo he visto que Albise desaparece. Igual es porque tiene unas causas judiciales que de alguna forma destruyen todo el mensaje que le había construido previamente de pureza y transparencia. Pero bueno, sobre la reunión de la extrema derecha aquí en Madrid, yo la verdad es que observé discursos bastante moderados para lo que nos tienen acostumbrados. Esto no fue como cuando aquella locura que montaron en Vista Alegre con Milei. O sea, se les vio bastante mesurados, en el sentido de que yo lo máximo que saqué de esa reunión es que Europa debía volver a sus esencias. Bien, eso como lema pues le puede gustar a muchos, puede quedar muy tradicional y muy heroico, pero realmente es nada, es humo. O sea, ¿por qué pasa realmente que estén de alguna forma esgrimiendo argumentario confuso, incluso pragmático? Pues por la situación a la que se enfrentan desde el punto de vista europeo. O sea, Meloni se les ha ido. ¿Por qué? Porque Meloni es más inteligente y ha entendido que tiene que ir de la mano de von der Leyen, aunque ella sea, digamos, el brazo más derechista y más radical. Pero al final tenemos que estar con Europa para desmontar Europa, es un poco la idea. Mientras que estos que se han quedado fuera, además en dos grupos, tienen que hacer ruido, porque no les queda tampoco mucho más margen de maniobra. Pero a la vez tampoco se pueden salir excesivamente del tiesto, porque es que se encuentran en el Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo que ha empezado ya a funcionar, una comisión que también lo está haciendo, en una situación muy difícil, y el discurso prioritario de la Comisión Europea y del liderazgo europeo en general, sobre todo ante Trump, va a ser la defensa. Entonces, ¿qué pueden decir ellos exactamente ante eso? Pueden decir que, pues igual en vez de tener 3 fábricas de aviones tenemos 20. Quiero decir, sería ya una cuestión cuantitativa, ¿no? Pero realmente no pueden aportar mucho cuando se ha conservadurizado la comisión. Y no solo eso, sino que algunas de las propuestas, ¿no?, que históricamente ha defendido la extrema derecha en clave europea, que es pues la defensa propia, el hecho del control migratorio, etcétera, se está viendo que ya lo hace el propio centro derecha europeo, muchas veces incluso apoyado por la socialdemocracia. Por tanto, es que yo creo que se quedan sin discurso. O sea, lo único que podrían hablar es de dejar la Unión Europea y de dejar el euro, que es de lo que hablaban en su momento, y saben que eso no nos lleva a ningún sitio cuando las encuestas, si algo están diciendo, es que Europa tiene miedo a Trump, es que Europa se opone a Trump y es que Europa tiene que pensar en sí misma, pero no desligándose, o sea, sino uniéndose más. Dentro de que a veces cueste ver esa unión a veces soñada, ¿no?, del proyecto europeo, es cierto que es que no nos va a dejar muchos más espacios Trump, ¿no? O sea, o esto lo hacemos en conjunto o desde luego nos terminará aplastando, porque lo que busca también es la inestabilidad país a país, ¿no? Entonces yo veo a la extrema derecha, por mucho que dé miedo, ¿no?, por los votos que gana, sobre todo entre la juventud, yo la veo muy perdida. Es mi sensación.
Adrián.
Bueno, sí, da miedo, evidentemente, pero no deja lo comentaba Allende, ¿no? En las encuestas le sigue yendo bien. Puede resultar a priori curioso, pero cuando se hace un análisis más detallado, si rascas un poco está claro porque está subiendo Vox al final, ¿no? Y ahí basta con mirar al otro lado, ver lo que se está haciendo y el rédito que da, y al final, si no funciona quien está, pues la gente, entiendo, o en muchos casos puede optar por el lado contrario o por cambiar las cosas en ese sentido, ¿no? A mí sobre todo esta cumbre, porque más allá del contenido, evidentemente hay que interpretarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco creo que haya que darle demasiada relevancia. Sí me gustaría comentar como periodista algo que para mí es importante, y es que Vox, como ese anfitrión, y Abascal, como presidente que es, ¿no?, de Patriots, debe ser que genuflexionó ante sus colegas europeos y dejó entrar a toda la prensa. Y hoy, en un evento que ha tenido Vox en Madrid, ya han puesto sus vetos a ciertos medios que ellos creen que no les bailan el agua o que no van en una línea con ellos. También creo que es muy importante ver esto, porque al final es donde podía dirigirse un gobierno en el que entre Abascal, y es realmente, bueno, pues lesionar el artículo 20 que consagra nuestra Constitución española, el no derecho a la información y a elegir a quienes sí, a quienes no pueden entrar a cubrir un acto. Y eso lo ha hecho Vox, hay que ponerlo también de manifiesto, y puede ser el que tenga la llave en una próxima legislatura, que tampoco sabemos si temprana o en su momento, porque depende del día según nos levantemos, el que le dé la llave a otro partido.
En Dongo se habrá entrado, ¿no? Y Giles también, ¿no?
Bueno, pero no, claro, yo me refería a periodistas, Federico, a los agitadores. Vale. O a no sé muy bien cómo definirlos, si esos han entrado.
Bueno, en el proyecto que defendían el sábado está esto que ellos llaman MEGA, que es Make Europe Great Again.
¿Y qué hacemos? ¿Ponemos más aranceles como Trump?
No, sobre todo lo que, porque además es un proyecto.
Porque podemos empezar a ver.
Es un proyecto que construye una Europa menos unida y más de naciones, con más poder y menos poder
¿Y eso qué tiene de hacer Europa más poderosa?
Ah, no sé.
Me parece una contradicción en sí mismo.
Uh-huh. De todas formas, la Unión Europea, con los aranceles, la guerra arancelaria de Donald Trump, está muy callada para, sobre todo lo que quiere, sobre todo, es llegar a la cordialidad y llegar a acuerdos, pero si se pone como está esperando y expectante, si se pone de cara a los patrios también, si se cara a poner aranceles, también va a salir muy perjudicado Donald Trump con los aranceles que puso la última vez.
Sí, pero lo que nos...
Entonces, si ellos lo que quieren lo que también nos, hacer lo mismo, lo que nos interesa al final es una guerra.
Lo perjudicado es que vamos a salir como Unión Europea, y como Unión Europea es cierto que en una Europa de 28 cada vez va a ser, y con las posibles ampliaciones, cada vez va a ser más complicado poder alcanzar todas las decisiones por consenso. Y yo creo que vamos a tener que ver una Unión Europea que pase lo mismo que ha pasado con el Reino Unido, que en algún momento algún país quiera abandonar. Y se me ocurre, sin ir más lejos, lo que pasa con Orbán. Es que realmente, si sigue con esa política, a lo mejor el planteamiento es, señor, si usted no está de acuerdo con las normas de este club,
fuera.
Puede usted irse. Y no hacer un drama, entre comillas, o considerarlo como una parte natural de la evolución de la Unión Europea. Porque si a costa de que la Unión Europea se mantenga dentro del escudo de los 28, al final no vamos a tener todas las ventajas que yo personalmente, que me considero europeísta, le veo a Europa, tendremos un problema si nos dejamos gobernar al final por una serie de países, o por una serie ni siquiera de países, sino de tendencia de países, que puede llevarnos por un camino que desde luego no es el que quiere la Unión Europea ni es el que queremos la mayoría de los europeos. Por tanto, tendremos que empezar a plantear cuál es el mecanismo de salida de una forma mucho más fluida de lo que nos lo estamos planteando hasta ahora. Igual que hay un mecanismo muy riguroso para entrar, tendremos que plantearnos que a lo mejor tiene que haber un mecanismo para poder salir.
Aquello que no cumplen los valores fundamentales de la Constitución y fundación de la Unión Europea.
Pero ni siquiera los valores, estoy de acuerdo
pues
contigo,
da igual.
Pero ya no, claro. Te digo, pero además de los valores es que si no estás de acuerdo con las decisiones tienes que poder irte. Lo que no puedes es ejercer constantemente el derecho de veto.
Ahí es donde
está la gran dificultad, es que si tienes 27 países a favor y tienes a Orbán diciendo que no, o tienes a Orbán diciendo que la solución es darle la parte de Ucrania que quiera Putin y así se acaba la guerra.
Un pasillo al boicoteo.
¿Cómo solucionamos que la Unión Europea realmente pueda tener fuerza en el mundo? Somos el 10% de la población, además una población envejecida. No somos una unión especialmente fuerte ni competitiva económicamente. Por tanto, tenemos que tener claro que somos una unión de naciones con derechos y de servicios. Y si lo vamos a tener todo vinculado a la posibilidad de que haya uno o dos países que bloqueen a los otros 28, no vamos a alcanzar nunca realmente una posición de fuerza en el mundo.
A ver, entre los muchos cambios que merece la Unión Europea, desde luego uno es la reforma de las mayorías para votar. Se lleva muchísimo tiempo hablando de que la unanimidad es un problema. Nos ocurrió, si recordáis, hace años con que un único país, Chipre, nos impidió ciertas reformas. Esto pasa con Hungría en este momento, pasó en su día con Polonia también, aunque ahora Polonia es firmemente europeísta. Entonces, a Orbán le están presionando mucho para que termine aprobando, ¿no?, lo que la mayoría de los 27 quiere, pero es un problema al final. Entonces sería interesante que habláramos de mayorías y no de unanimidades. Eso se debería reformar pensando en nuestro interés. De hecho, incluso pensando en una posible vuelta de Reino Unido, porque uno de los problemas que tenía también Reino Unido para la Unión Europea es que vetaba lo que le apetecía, ¿no? O sea, entonces
si tenemos que estar como europeos juntos, y yo soy de los defensores de que Europa siga creciendo a nivel demográfico y a nivel de incorporación de países, tienen que ser unas reglas mucho más rigurosas y que se cumplan, ¿no? O sea, vamos a ser verdaderamente un club comunitario en el que hay unas normas, hay unas reglas, y por tanto nos vamos a convertir en una potencia pues económica, política, territorial, que realmente por población y por poder económico lo podríamos llegar a ser. También tenemos pues ese soft power, ¿no?, de la legislación, que al final es importante, pero si verdaderamente miramos hacia nuestros intereses y nos unimos pensando en que nuestro interés común está por encima del interés de Putin o de Trump, así como el de China o el de la India, como potencias competidoras, ¿no?, pues desde luego nos va a ir muchísimo mejor. Es imposible que empecemos a pensar qué tenemos que hacer para construir una mejor Europa si no estamos unidos en lo básico, ¿no?, que es en por lo menos tener quórum para las cuestiones más esenciales que evidentemente articulan y vertebran pues el continente en el que nos encontramos. Puede haber lógicamente opiniones para todos los gustos en cuestiones más complejas o sensibles. No olvidemos que cada territorio tiene unas fronteras, se encuentra en una posición distinta, tiene una cultura variada. O sea, todo eso al final sí que es cierto que puede generar fricciones, pero hombre, tener una idea de Europa que bueno, de alguna forma sea incuestionable y que sea, bueno, pues nuestros valores intocables, ¿no? Porque parece que Estados Unidos ahora con Trump, pues bueno, defiende unas esencias que en mi cabeza suenan más a belicistas que otra cosa, pero bueno, parece un Estados Unidos fuerte, unido y que de alguna forma es un imperio que arrasa con todo, y la gran Rusia, ¿no? Entonces, aquí todos parecen tener claro lo que son y sobre todo lo que no quieren ser. Entonces, pues eso, que Europa, aprovechando todos esos pues resortes que tiene, que yo creo que son muy ventajistas para lo que solemos pensar los pesimistas europeos, pongámonos a ello de una vez y hagámoslo. Lo triste es que terminamos haciéndolo siempre porque nos están atacando de una forma muy intensa desde fuera. No sabemos hacerlo sin necesidad de que haya amenazas. Pero bueno, si las amenazas sirven para que nos convirtamos en algo mejor, pues yo desde luego lo agradezco.
Pero fíjate, estamos hablando de club, estamos hablando de unión, de derechos, también comentaba María José, ¿no? Quizá una cuestión un poco más interna, pero también creo que viene a debate. Es decir, en un club se supone que todos deben tener el mismo peso, todos los socios, ¿no? Los mismos derechos, hablábamos de esto, y a lo mejor sí que deslizo un poquito, ¿no?, la línea del debate, pero es lo mismo dentro de ese club, de esa unión, los que están en el norte del continente que los que estamos en el sur, pues seguramente no. Entonces, también creo que eso habría que revisar toda esa serie de cuestiones, porque evidentemente España, creo, en mi opinión, que tiene un papel o un peso bastante infravalorado para con otras naciones dentro de ese club, de esa unión, y que por ahí también se entrevé, a mi modo de ver, una debilidad hacia el exterior, ¿no? En ese sentido, ya nos catalogaron como BRICS. Y sabemos lo que supone esa afirmación en ese sentido y lo que hay. Y luego lo que comentaba un poco Sergio, estoy en esa línea, pero a mí, por lo menos personalmente, me cuesta verlo mucho en el corto, en el medio plazo, esa resolución, ese renacer, si así se pudiese calificar. Entonces, sí, también un poquito dentro de ese pesimismo, pero bueno, pues igual como en otras situaciones en la vida, cabe también asumir o aceptar el sitio en que estás o en el momento en el que te encuentras, y no es el auge, desde luego, ni mucho menos.
De todas formas, fíjate, uno de los lemas fundamentales de Europa era Europa en la diversidad, hace tiempo, ¿no? Y en la diversidad y en los momentos diversos que estamos pasando y tan difíciles, ¿no? Lo que sí que estoy viendo es que Europa está muy débil. Europa está muy débil porque tenemos el 23 de febrero, tenemos las elecciones alemanas. Ayer fue el debate electoral entre Scholz y Merz, y la verdad es que hubo mucho que desear, tanto por un lado como por otro. Las encuestas le dan ese 30% a Merz, pero luego es verdad que van a necesitar llegar a entenderse, a alianzas, el partido de Scholz con el partido de Merz, para ver qué es lo que al final, si gana, y es muy probable que gane Merz, al final se va a encontrar con una Alemania más débil que antes, una Alemania económicamente que no está prácticamente creciendo, que no pueden subir los impuestos, y si no suben los impuestos, y estamos viendo también la guerra arancelaria con Estados Unidos, que es que esto nos va a afectar a Europa, y al final, si tú te metes en una guerra arancelaria, que ahora mismo Hoy el vicepresidente ha dicho que lo que está es el momento que están, van a ver a que, bueno, pues a llegar a acuerdos, porque Europa, antes que nada, lo importante, antes de meterse en una guerra arancelaria, que podría perfectamente, es decir, Europa puede decir, oye, esto es lo que va a hacer Europa, estas son las alianzas que va a hacer en defensa, porque es verdad que Donald Trump se ha metido como, pues como,
como un elefante en, como una, un elefante en la cacharrería,
y es que esto me estaba acordando ahora mismo de, efectivamente,
encantado está de hacerlo.
Eso lo dijo el día antes de los, bueno, este es un dicho muy normal en la comunicación política, pero también el pre a los Goya lo dijo Richard Gere también, que se había metido como un elefante en una cacharrería. Y es verdad, es decir, muy imperialista, subiendo aranceles a Tokiski, intentando negociar intentando cambiar el orden mundial. En las dos últimas semanas que llevamos ahora desde la toma de posesión de Donald Trump, el mundo, o sea, es que se ha metido con todos los, a nivel mundial, con todos, si no ha sido con Canadá, ha sido con Groenlandia, es decir, que está todo el mundo verlas venir para tomar decisiones. Al final eso va a repercutir no solo en Europa, sino a nivel mundial en respecto a la recesión y a la inflación.
Mariajo, volviendo otra vez al Patriots y sobre todo a la amenaza de Abascal al Partido Popular, inmigración y los pactos con el PSOE.
Es que no hay posibilidad de pacto. Es que mientras no cambiemos la actitud que tienen los partidos, la posibilidad de pacto al final es inexistente en lo que hace referencia a materia de inmigración, porque dependemos de dos comunidades o de dos partidos nacionalistas que tienen unas ideas muy concretas respecto a lo que deben ser las políticas nacionalistas, las políticas de inmigración y sus políticas nacionalistas, y por tanto, o el Partido Popular y el Partido Socialista cambian totalmente de expresión, o en esta legislatura no vamos a ver un pacto de Estado. Por tanto, vamos a seguir teniendo cancha para que este señor y otros sigan diciendo las bravuconadas que quieran decir, pero la realidad es que no se va a materializar en ninguna solución diferente a la que tenemos ahora mismo, que es ninguna. Porque ahora mismo tampoco tenemos una política de inmigración clara, y estuvimos debatiendo en este mismo espacio la semana pasada la vergüenza que deberíamos tener todos por los menores no acompañados que hay en Canarias. No creo que con la realidad, porque Abascal es plenamente consciente de que no hay perspectivas de tener un acuerdo entre el PP y el PSOE, que sería lo que podría realmente hacer cambiar la política. Por tanto, puede decir eso o puede decir lo que quiera de ahora en adelante, que lo único que hace es alentar a su electorado y llegar a gente que tiene como primero de sus problemas o como uno de sus problemas muy importantes en su vida una inmigración que no está controlada.
Qué bueno sería, ¿verdad?, que los dos principales partidos se pusieran de acuerdo, porque yo creo que también al final es lo que solicita un poco la ciudadanía.
Pero Adrián, ¿tú crees que hay alguna solución ahora mismo?
No, yo opino también en tu línea, porque, y además más claro en el caso de España, ¿no? Si tuviéramos que jugárnoslo algo, estando en España, ¿cómo va a haber un acuerdo? ¿Cómo vamos a poder, en grandes temas, ¿no? Este es uno de los grandes temas a nivel de Estado, hay otros también, evidentemente, pero, y eso da cancha por ahí a los extremos a soltar lo que ellos quieran. Efectivamente, también afecta al día a día de mucha gente esta situación no controlada, y se debería, pero No lo va a haber, la polarización es máxima, y al final, pues bueno, pues no sé si ya es la sociedad reflejo de la política o la política reflejo de la sociedad, una pescadilla que se muerde la cola, pero evidentemente, bueno, esta es la situación que tenemos y son temas encallados y sin visos, en mi opinión, de poder llegar a una luz o a un acuerdo o algo que pudiera satisfacer, porque al final en todas las situaciones o cuestiones hay que dejar algunas peticiones de lado, pero se pueden entender en otras y llegar a unos acuerdos y que, no sé, desbrocen ciertos problemas o ciertas situaciones.
No, y además, y es más, también lo que estamos viendo es también en esta política de migración, los apoyos y los resortes que tienen también los socios del gobierno de España, es decir, los Junts y RC, y sobre todo lo que están pidiendo es que al final sería, es fundamental, y yo estoy como en lo que ha dicho María José, tendría que haber una política de Estado, y en el que no se dejen tanto a unos socios o unos socios en los que participen de esta política de inmigración, porque no la hay. Pero esto es un problema que no viene de ahora, es un problema que viene de hace muchísimo tiempo. Y luego, además, fíjate, en el debate de ayer de electoral de Alemania quedó bien claro y bien patente la confrontación que hay entre los dos grandes partidos justo en este tema, en política de inmigración. Y en esta política de inmigración también es un tema que le toca muy de lleno a la Unión Europea. Y con la ola de Donald Trump, pues es a nivel también general. Es un problema global.
Uh-huh. Sergio.
Sobre todo me interesa lo que es el apunte más social de todo esto, porque claro, uno piensa que evidentemente se trata de muchas personas que necesitan ayuda, en este caso menores, que todavía es algo que nos debería importar más y que, bueno, Canarias y algunas de sus islas no pueden hacer frente, es comprensible, no se tienen los medios adecuados, además, pues las circunstancias ya propias que tiene un archipiélago con sus problemáticas, etcétera. Eso se comprende y se tiene que comprender. Lo que no se comprende es que un país que tiene prácticamente 50 millones de habitantes, que es la cuarta economía de la Unión Europea, que es uno de los lugares más ricos de la Tierra, de verdad no pueda, suena muy mal el verbo, pero no pueda repartirse a todas estas personas entre comunidades autónomas de forma equilibrada para darles una salida, porque además me interesaría también hacer hincapié en que no solo es que estas personas como seres humanos que son igual que nosotros merezcan una asistencia, pero vamos, instantánea, sino que es que hay niños que escolarizar, es que luego viene la extrema derecha, porque se lo ponen también este tipo de discursos en bandeja, ¿no? De claro, delincuentes sueltos por ahí. A ver, cualquiera de nosotros, si no tuviéramos nada, si tuviéramos que buscarnos la mera supervivencia, si no estuviéramos controlados por ningún tutor o ningún padre, no tuviéramos a nadie y encima no estuviéramos ni siquiera escolarizados, pues ya veríamos a ver qué haríamos. Porque todo el mundo parece muy civilizado cuando lo ha tenido todo para civilizarse, ¿no? Entonces, por supuesto que no voy a justificar nunca comportamientos punibles, pero es verdad que no me sorprende que puedan llegar a darse, porque al final, si el ambiente no es el correcto, es normal que ocurran este tipo de situaciones. Entonces, tenemos, evidentemente, que asegurar el sustento, la protección y la seguridad de estas personas antes de que, bueno, se pueda decidir cuál es la solución siguiente, ¿no?, al problema, pero luego, sobre todo en el caso de los niños, pues que tengan su escolarización, que sean evidentemente protegidos y tenidos en cuenta igual que el resto del alumnado, porque son, como digo, personas, es que no se debe olvidar, y bueno, darles una oportunidad, porque es que estas personas al final lo que están huyendo es de situaciones terribles, huyen de la guerra, huyen de la pobreza, del hambre, y eso nos ha podido pasar a cualquier ser humano en cualquier momento. Entonces, es que la mínima solidaridad, aunque sea de la propia especie, ¿no? No sé, es que no sé cómo cuesta tanto de entender.
Aunque también tiene que estar los argumentos para dar esa solidaridad y los posibles. Entonces, aunque claro que cabe remarcar que ningún ser humano es ilegal, evidentemente.
Bueno, pero claro, estamos planteándonos, todos estamos de acuerdo en que las personas no somos ilegales, son nuestras circunstancias, pero volviendo a la pregunta original del moderador y con permiso de Federico, ¿por qué no somos capaces como país de llegar a un acuerdo? ¿Qué le pasa a los dos grandes partidos para que no puedan llegar a un acuerdo? Y sobre todo, porque en el fondo, ¿por qué no llegan a un acuerdo? Porque sus analistas políticos, sus estrategas y sus encuestas le dicen que eso no lo van a capitalizar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos como sociedad? ¿O en qué estamos fallando como sociedad? ¿O en qué no se nos está sabiendo hacer llegar que esto puede ser una ventaja para todos? Porque realmente, desde un punto de vista, si queremos verlo así, de sentido común, o desde un punto de vista simplificando lo complejo que es cualquier situación y cualquier comunicación política, si los dos partidos pudiesen alcanzar realmente un pacto de Estado, que ese pacto de Estado se transformase en una mejor situación, ¿por qué los ciudadanos no le reconocemos el esfuerzo y no le reconocemos el trabajo o no le reconocemos la ventaja que eso está suponiendo para todos? Aunque no estemos de acuerdo con alguno de los puntos, pero vamos a dejar la parte por el todo. Si la solución a la que se llega, si ese pacto de Estado es un pacto de Estado que representa la mayoría de los intereses, ¿por qué cuando vamos a las urnas o por qué cuando vamos a las encuestas no estamos reconociendo esa capacidad?
Pues yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo, pero en los últimos tiempos se hace bastante la pregunta, incluso en un programa relevante de este país en la televisión, que se pregunta que si somos racistas. Se pregunta, ¿verdad? Entonces, uno siempre cree que no es racista. Y con esto no estoy ni mucho menos extendiendo la idea de que ahora todo el mundo es todo. No, ni todo el mundo es todo ni todo el mundo es nada. Pero yo creo que ese debate y esa reflexión hace muy bien a la sociedad, porque en general no nos preguntamos estas cosas. Y por eso quizá luego ciertos votos se pueden llegar a comprender. Porque, claro, pueden dar mucha tristeza, y lo siento por ser tan crudo, pero es que desgraciadamente a veces la población es mucho más injusta de lo que creemos. Pero es que nos pueden dar mucha tristeza las imágenes del telediario, porque he escuchado a gente de todas las ideologías decir, madre mía, cómo dejamos que se ahoguen en el mar, ¿no? Y cómo no le estamos ayudando a esas personas, pero luego esas mismas personas votan a partidos que están compitiendo por ver quién no les ayuda. Por tanto, ¿nos interesa desde un punto de vista humanitario solo para el comentario de bar o ascensor? Pero no estamos dispuestos verdaderamente a ayudar con todo lo que supone de hacer incluso un viaje interior nosotros, de si, bueno, pues podemos tener algún componente racista o algún componente insolidario porque somos imperfectos al final. Entonces, claro, es muy difícil exigirle eso al electorado, ¿no? Porque el electorado al final vota por lo que le resulta más cercano. Que si llega fin de mes, que si las pensiones, que si los salarios, que también es comprensible, ¿eh? Es comprensible al final que a la clase trabajadora y a la mayoría de la sociedad lo que más le interese es al final pues lo que puede sustentar.
Temas que están en muy mala situación también.
Pues fíjate, o sea, Sergio, que sí.
Pero creo que deberíamos que si fuera, defendernos entre personas que estamos mal, aunque el grado no sea el mismo.
Si fuera así, ¿por qué los dos partidos de la oposición no pueden llegar a un acuerdo si saben que la influencia teórica, o siguiendo tu teoría, la influencia que eso tiene a la hora de depositar el voto en la papeleta es muy limitada? Porque desde luego
pero porque
no va a ser
miedo,
para mal.
Tienen miedo, y muchos analistas, antes que los citabas, les dirán, es que claro, si el Partido Popular muestra demasiado interés por esta cuestión, Vox le va a robar votos.
¿Y qué debe hacer el Partido Popular entonces? Cuando Vox le amenaza y dice, si hay reparto de inmigrantes y si el PP sigue apoyando a von der Leyen junto con el PSOE en Europa, no hay presupuestos en las comunidades autónomas.
Pues que no haya.
Que no haya.
No, y luego si el PP es valiente de verdad, debería ir con su discurso propio.
Que no haya, que prolonguen los presupuestos, porque volvemos a lo de antes. En una democracia las minorías tienen evidentemente su derecho a voz, tienen su derecho a voto, pero no tienen el derecho de veto ni el derecho a condicionar el resto de las soluciones. Entonces, si no somos capaces
de
tener
unos presupuestos también.
Y si no somos capaces de ver que tenemos que tener más altura de miras que ceñirnos a un único punto, a una bandera roja. Porque cuando estás hablando de no prolongar unos presupuestos, hay muchísimas implicaciones. De no aprobar unos nuevos presupuestos, hay muchísimas implicaciones. Igual que lo pagamos ahora mismo en la Administración Nacional. Si realmente eso es lo único que les interesa, o es algo tan sumamente innegociable, bueno, pues que la gente que ha votado a Vox se plantee si realmente ese es lo único que les importa, o como estaba diciendo antes Sergio, votamos en mucha más cercanía. Y en mucha más cercanía, que no haya unos nuevos presupuestos puede significar que nuestra vida puede ser peor en muchos aspectos, ¿eh?
¿Y se lo va a replantear ese electorado en su mayoría?
Pues
sociológicamente.
Es que esa
o les ves la capacidad de poder replantearse pues, en su mayoría, pues, ¿eh? No vamos a generalizar y a ser absolutistas, pero
claro, final, pero si lo que estamos planteando es la tesis que estaba defendiendo Sergio, de que yo voto porque al final no llego a fin de mes, porque al final mi barrio es inseguro, o porque al final no tengo el tipo de colegio que quiero que tengan mis hijos, o no recibo la sanidad que debería recibir, el que llegues a un acuerdo en inmigración no es quien lo va a condicionar. Lo va a condicionar que tengas un gobierno autonómico que sepa repartir la riqueza y un gobierno autonómico que sepa administrar los bienes. Y eso no lo va a condicionar el voto de Vox, o no lo debería condicionar el voto de Vox.
Bueno, yo creo que tiene que haber más. Tiene que haber una. No es una política, pero sobre todo más pedagogía respecto a lo que es la política de migración. Es decir, que es una política que es importante, hay determinadas políticas que tienen que ser de Estado, pero llevamos mucho tiempo en el que determinados temas fundamentales como es la cultura, la sanidad, la inmigración, son políticas de Estado, independientemente de la desafección que hay no solamente a la política, sino en general a los políticos. Y cuando hay elecciones generales, al final están las formaciones políticas, los votantes, pero lo que habría que ver realmente es leerse el programa de cada formación política. Porque cuando hay elecciones generales, muchos votan, lo que se vota es, y eso lo sabemos en campañas electorales, que es el voto el voto realmente de la desafección que hay, el voto de aquellos que ese 30% o 20% que realmente al final están luchando en las formaciones políticas, y lo que debe de haber antes es una pedagogía de las políticas generales, políticas importantes, y que luego no pase como ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que en determinados en temas, por ejemplo, de inmigración, pues el apoyo que ha tenido, por ejemplo, en este caso Donald Trump, ha sido porque los propios inmigrantes en Estados Unidos no querían que hubiese más inmigrantes.
Sí.
Una gran parte de ellos, es verdad, han rechazado a los propios inmigrantes, uh-huh. O sea, el voto latino. Bueno, se ha ganado por más cosas. Ya estamos viendo que hay una gran campaña de fake news por parte de grandes empresarios que les han apoyado con los medios de comunicación, ¿no? Al final, y también está pasando en Alemania. Alemania está viendo una gran ahora mismo campañas de desinformación en estas elecciones, ¿eh? O sea, si al final lo que hay es un revuelo para poder desinformar al electorado, a los votantes, y al final la ciudadanía piensa que es más de lo mismo. Cuando lo que tú cuando vas a unas elecciones generales es porque quieres que se lleven a cabo las políticas y que se lleven a cabo los programas. Con lo cual, si exijamos a los políticos esos programas, pero exijamos también qué políticas van a llevar a cabo. Y si no llevan a cabo los programas, pues al final pues que realmente que se les penalice.
Y entonces volvemos al derecho, volvemos al derecho de voto de las minorías, volvemos incluso a lo que estábamos comentando antes con la Unión Europea. O sea, Vox lleva claramente en su programa: si no hacemos esto, yo no voy a bloquear todas las acciones. Porque eso también podría ser, si realmente los partidos políticos llevan a cabo lo que dicen en sus programas electorales, Vox tendría que decir que eso es una línea roja. Y una línea roja, y entonces la gente debería decir, vale, yo sé que si voto a Vox y no se cumplen estas circunstancias, no voy a tener presupuestos. Bueno, lo mismo Vox porque estamos hablando ahora, pero me sirve el argumento para Junts, ¿eh?
Eso iba a decir.
No, claro, claro.
Claro, el argumento también sirve para Junts. Tenemos que hacer una pausa.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Bueno, que el tiempo que nos queda quiero que hablemos del fiscal general del Estado. No, ya, lo siento, Sergio, pero es que es lo que hay. O sea, hasta dos veces borró los... ¿Qué hacemos con él?
Pues que no podemos hacer nada. Es que tiene que dimitir.
Ya debería, ¿no?
Es que es muy vergonzoso, sinceramente.
Pero debería haberlo hecho hace tiempo.
Sí, pero ¿qué hacemos con él? ¿Qué podemos hacer con él? Con la ley en la mano.
Ah, claro.
Con la ley en la mano, ¿qué podemos hacer con él?
Nada. Esperar a que
dimita. Presionar a que dimita, pero le tendría que presionar al presidente del gobierno, ¿no? Porque como dice que lo puso él.
Bueno, es que lo puso él, de hecho.
Pero vamos a ver, sí, nuestra
lo recalcó en Radio Nacional.
No, pero nuestro marco regulatorio dice que el gobierno designa al fiscal general, pero el fiscal general no puede ser cesado.
Pero puede presionarle para que dimita.
¿Y tú crees que quiere presionarle
pero
para
si
que dimita?
Si ahora mismo,
no, están diciendo que todo lo hizo
bien. De todas maneras...
Le sirve como argumento.
No solo le sirve como argumento, es que yo creo que también...
Y es desde, una manera de que no hablen de Begoña, pero que hay muchas cosas.
Pero perdona, desde el punto de vista del PSOE, desde el punto de vista del PSOE y desde el punto de vista del PP incluso, sí. Y desde el punto de vista de Ayuso, es una cabeza de caza mayor. O sea, ah, que, bueno, que, claro. que el fiscal general dimita al final por una serie de despropósitos, que no digo que no haya motivo, pero por una serie de despropósitos, de desdichas, de errores. Porque yo sigo sin entender quién hay en la comunicación de la Fiscalía y quién hay al cargo de la Fiscalía para haberse comportado como se han comportado, porque es una suerte de despropósitos. Creo que si Miguel Ángel Rodríguez lo hubiera planificado, paso a paso, no lo hubiera hecho mejor. Pero la circunstancia es, ¿cuál es el precio de esa cabeza para Isabel Ayuso? Es que yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, en que no puede dimitir porque sería demasiado difícil de explicar y sería un éxito demasiado potente para una rival política como Ayuso.
Pero es que vamos a ver, es que la UCO en el informe judicial, ¿no?, que ha presentado ha declarado que ha borrado hasta dos veces los mensajes. Esto quiere decir, que el 16 de octubre, cuando se encausa al fiscal general del Estado, entonces ese mismo día, porque fue desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, durante esas horas es cuando realmente se han borrado todos los mensajes. Es decir, los mensajes del 8 de marzo a 14 de marzo, han pasado todos estos meses y efectivamente ha sido justo cuando el 16 de octubre, cuando se encausa el fiscal general del Estado, es cuando se borran dos veces los mensajes.
Una muestra de colaboración con la justicia.
Pero Allende, que estamos, yo creo que
hay, luego hay, se borra el mail, pero el que yo mail creo famoso, que al fiscal a la fiscal jefe de Madrid es el que le pide, bueno, la que le dice, pero ¿quién ha mandado ese mensaje?
Allende, o sea, motivos para que dimita. Todos.
Hombre. Es vergonzoso.
Y unanimidad,
es
todos.
Es vergonzoso.
Pero como pregunta Federico, ¿y qué hacemos?
Y bueno, y hoy le han dado más interior, le ha dado para proteger la seguridad de sus datos, porque sus datos han aparecido.
Es que lo que yo no entiendo muy bien es por qué el juez que traslada a las partes el informe de la UCO lo traslada con la parte más confidencial.
Más sensible.
Se han publicado sus datos, entonces el Interior lo que ha hecho es darle más protección.
Ha puesto más protección, pero eso
hasta eso que hace refuerza mucho más al gobierno, y que tiene que proteger y darle muchísima más seguridad a la figura del fiscal general del Estado cuando está en entredicho con su actuación, porque sí. Su actuación es que
la actuación no tiene nombre, o sea, no tiene defensa alguna, porque ni siquiera, fíjate, es que incluso cuando los ministros salen a defenderlo, las argumentaciones que usan son vacías de contenido. No hay nada, no hay ningún motivo. Apoyamos al fiscal general.
No, Montero ya ha dicho, cuando se está acusando a alguien que realmente, ha dicho, se está atacando al quien realmente...
A quien persigue a los delincuentes.
Pero es que no tiene nada que ver. Es que
también hay que vigilar al vigilante,
claro,
¿eh?
Y además...
O al supuesto vigilante.
Y además es que el ejemplo que supone para la ciudadanía y para el resto de los estamentos, cuando estamos reclamando la separación de los poderes judiciales, cuando estamos reclamando que necesitamos un poder judicial fuerte, tener un fiscal general del Estado que, al margen de que vaya o no a ser delito, que eso tiene que tener su propio camino judicial, desde luego es un ejemplo pésimo y es, como estaba diciendo Adrián, todo un ejemplo de colaboración en la justicia, y lo digo con toda la ironía del mundo.
Sí.
No hay forma de que podamos defender su actitud ni de que podamos justificar que siga en el cargo.
Pero ya no sé, es que nos pinta la cara como país.
Totalmente.
Porque esta es la cuestión, ¿no? Y bueno, y ahí él va a seguir, están los hilos que se entremezclan, yo como más o menos creo que ha querido decir María José, ¿no? De los tres poderes, y que al final es una vergüenza nacional lo de este señor, pero absoluta y totalmente.
Doy otro ejemplo similar que también está ocurriendo en este momento, y es que el gobierno actual de Sánchez estaba muy, muy preocupado porque el Consejo General del Poder Judicial se resolviera y porque estuviera liderado por una mujer y, a ser posible, progresista. Bueno, pues lo han conseguido. Lo que pasa es que ahora las decisiones que toma esta mujer no le coinciden a Félix Bolaños muchas veces. Entonces, vaya, ¿qué queremos exactamente? Independencia judicial y que los jueces sean del flanco progresista o sean del flanco conservador, se dediquen a trabajar con la mayor calidad posible. ¿Queremos eso? ¿O queremos simplemente, como ha pasado en estos 50 años prácticamente de democracia, simplemente que justifiquen las intencionalidades de PP y PSOE? Es que, a ver, Si pedimos independencia judicial o que sea real,
¿y,
claro.
¿Y la figura?
Bueno, y judicial y fiscal, porque en esto nos viene bien.
A ver, las instituciones de un país, para que un país sea democrático, realmente en esto es lo que hace que decaiga, haya muchísima más grieta en la democracia en nuestro país, ¿no? Si al juez, la figura del juez Boy, que nosotros, yo creo que antes tenías la imagen de que un juez pues se le respetaba, estaban las causas judiciales y todos los políticos, vamos a dejar a ver qué es lo que se determina judicialmente y cuáles van a ser las sentencias que determina el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, a ver, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es los jueces. Es que ahora, con esta situación en la que llevamos embarcados durante, yo creo que año y medio, desde la ley de amnistía, desde el lawfare hasta ahora, si no es un caso es otro, se pone muy en entredicho la figura de un juez, del sistema judicial, del poder judicial y de las instituciones garantes del Estado de Derecho.
Bueno, pero es que a lo mejor hay que ponerlo en entredicho, ¿eh? Porque la justicia en este país, no es lo mismo la justicia que el sistema de justicia. Esto hay que, para mí, hay que hacer una conveniente diferencia, y a mí hay muchas cosas que me avergüenza el sistema judicial de este país, y hay muchos jueces que me avergüenzan profundamente, y hay que decirlo, porque es que los jueces, hay que recordarlo, Allende, son de carne y de hueso, como todos nosotros y nosotras, y también cometen sus fallos, y el respeto hay que ganárselo, no por tener una toga y haber pertenecido en un 80, en un 90% de ellos a familias pudientes y haber podido tirarse años y años estudiando. Les vamos a respetar porque sí. Es igual que un periodista, se tiene que ganar el respeto. ¿Cómo? Con una información veraz, con su trabajo, con honestidad, con ejemplaridad, como cualquier trabajador o trabajadora. Entonces, el sistema de justicia español habría que meterle una revisión, pero en profundidad. Porque hay un oscurantismo, lo decía también María Jorge, ¿quién está en la fiscalía tal? Y nosotros, cuando queremos hacer una información de tribunales, ponerse en contacto con gabinetes de prensa, que den aclaraciones, que den cosas. Vamos, es algo más allá de la quimera todavía. Entonces, hay que meter una limpia, un tajo en el sistema judicial, porque avergüenza en muchos casos. Estamos viendo también al juez, este protagonista, Clemente, ¿no?, del caso Rubiales. En fin, otro tema también de debate serio.
Yo, estando de acuerdo completamente con el repaso que ha hecho Adrián, porque me parece que es lo que cualquier ciudadano, no solo un periodista, porque esto también es interesante. Muchas veces, a mí, por ejemplo, hay gente que me lo dice, claro, es que los periodistas estáis pendientes de, bueno, debería estar cualquier ciudadano pendiente de lo que ocurre en su país, y debería ser muy exigente dentro de que luego el periodista tenga una función concreta dentro del sistema democrático, ¿no? Pero me ha gustado especialmente el repaso que has hecho, porque desde luego esas circunstancias ocurren en este momento y desde hace mucho tiempo. O sea, la justicia no solo tiene falta de medios, sino que tiene una falta de equilibrios considerable. No puede llegar todo el mundo que querría ser juez a juez, porque hay una falta de ayudas y de becas. Suelen terminar siendo los mismos círculos y las mismas élites las que se retroalimentan entre sí, y eso no es nada positivo para que realmente tengamos uno de los principales poderes del Estado equilibrado, ¿no? Y de alguna forma representándonos a todos. Todo eso es cierto, pero un apunte que me parece importante y hemos recordado en otras tertulias, el uso que está haciendo de la justicia, en este caso el gobierno, pero también lo hace en otras ocasiones la oposición, es muy peligroso, porque no es lo mismo criticar o cuestionar a un juez, que como tú bien decías, se les puede criticar y cuestionar exactamente igual que a un periodista, que a un político o que a una persona que tiene una importancia para la opinión pública, ¿no? Y que desde luego tiene un cargo relevante a nivel mediático y con, bueno, pues una carga institucional relevante. Eso es así, pero otra cosa es que entremos en la demagogia, en el populismo. Cuando el gobierno habla de la fachosfera, ¿no? Y es que hay que decirlo y denunciarlo porque es el gobierno actual. También lo ha hecho la oposición y seguramente si gobiernan harán lo mismo, porque se les ha visto en otras ocasiones hacerlo, y también desde autonomías y también desde ayuntamientos. El concepto fachosfera es algo, pues así dicho, muy peligroso, porque por supuesto que puede haber personas de extrema derecha en la judicatura.
Y las
por supuesto,
hay.
Las hay, y por supuesto que puede
si
haber...
Si no, escúchate el interrogatorio, claro, de...
Y por supuesto que puede haber vinculación política entre ciertas organizaciones y partidos con la justicia. Las hay, que todo eso lo sabemos, al menos quienes leemos y quienes conocemos un poco cómo funciona este país, ¿no? Pero no es positivo, a mi parecer, poner a todos en el mismo lugar.
Ahí está,
y hacer un uso, yo creo, pues muy injusto y desde luego muy populista, especialmente ante, pues bueno, sus electorados y sus algaradas, ¿no?, en mítines, etcétera, que al final ya van convencidos y por tanto van a aplaudir lo que sea. Entonces, creo que eso es peligroso porque de alguna forma envenena el debate público y puede confundir a la ciudadanía, ¿no? Como que vale, les damos la mano, que la mano sería cuestionar, es bueno ser autocríticos y cuestionar cualquier poder del
es
Estado.
Es que tienen que estar sometidos.
Estoy de acuerdo y ya te lo he dicho, y el problema es que cogen el brazo. Y es como, bueno, todo vale, hacemos juicios paralelos, que en este país estamos muy acostumbrados, no solo porque lo hagan ciertos medios televisivos, sino porque es que luego se suma también la calle. Entonces, no, o sea, cuidado. O sea, por supuesto que debemos exigir unos poderes, ya sean el ejecutivo, el legislativo o el judicial, en este caso el judicial, transparentes y que evidentemente funcionen bien y sean verdaderamente democráticos y representativos y que no nos avergüencen, porque muchas veces lo hacen. Eso es algo, y que desde luego lo deberíamos exigir en todo momento que tengamos un micrófono, bueno, o una plataforma para expresarnos, pero cuidado con irnos al otro extremo, a mí me parece peligroso.
¿Y debería intervenir la Unión Europea?
Pues es una interesante pregunta.
Pues es una... sí.
En el caso ahora mismo del fiscal general del Estado.
Tuvimos a Renders mediando, bueno, en el mejor de los casos.
Sí. El tema de la amnistía.
Renders estuvo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Ah, bueno, sí, pero está también, en una isla ahora, yo creo. Pero,
claro, entonces, ¿debería o podría la Unión Europea por lo menos hacernos ver que quizá es un punto que debemos reflexionar? Vamos a dejarlo ahí.
Pero bueno, la Unión Europea no actúa si no se hace, si no por alguna formación política, no se presenta alguna carta o no se denuncia o no se hace un lobby, como se ha hecho en el caso de la ley anterior, de la ley de amnistía.
El PP sí le ha pedido a la Unión Europea que se pronuncie sobre este asunto.
Bueno, pues igual nos mandan un comisario y termina el hombre o la mujer.
No creo. Debe de comparecer Pedro Sánchez en la comisión de a la que le han llamado en la Comunidad de Madrid.
¿No tiene obligación?
No tiene obligación, pero debería.
Sería un ejercicio, ¿no?, de transparencia por su parte. Dar todas las explicaciones nunca está de más.
¿No tienes nada que ocultar?
Efectivamente, ¿no? Aunque evidentemente la citación, ya sabemos también a qué responde.
Bueno. Sí, sabemos, pero que también tiene todo el derecho a negarse.
¿O quién le cita, no?
Pero sí que puede ser interesante decir, pues me queréis aquí, pues vengo. Uh-huh. Y os muestro que no tengo nada que ocultar.
Bueno, ya
además a Sánchez le encanta hacer esos shows. Es así, entonces pues no sé.
Ya le pasó también anteriormente a Rajoy, ¿no? Anterior,
fue testigo.
Casos, fue testigo.
No, pero Rajoy fue testigo judicial. Estamos hablando de una comisión de investigación, hablando de un juicio.
Además ya hemos hablado mucho.
De hecho, a él el juez ha ido a Moncloa, os recuerdo. Sí. No le entrevistó, no pudo hacer las preguntas, pero luego él contestó, se acogió a su derecho a no declarar, es verdad. Pero es distinto el ser testigo en un proceso judicial que te llamen.
¿Sabes lo que pasa? Que si va Sánchez, desde el punto de vista de la comunicación política, va a dar no solamente titulares, en la situación en la que se encuentra con todos los otros casos que ahora mismo de corrupción, con Ábalos, caso Coldo, con su mujer, con Begoña Gómez, y etcétera, etcétera, al final ver al presidente de un gobierno, aunque quiera ser transparente, eso lo que hace es que transmite una imagen que no le favorece ahora para nada a él. Y no creo, si no tienen nada que ocultar, diría, señores, yo no tengo nada que ocultar y vengo aquí para facilitar toda la información que ustedes requieran. Pero eso, y desde el punto de vista de la imagen, al final, ahora yo creo que va a evitarlo.
No creo que deba comparecer.
No lo va a hacer.
No, pero desde el punto de vista de la comunicación, ni siquiera desde el punto de vista institucional.
Yo creo que tampoco.
Es que de ninguna de las dos formas.
No va a hacer, es que no le ayuda desde el punto de vista de la comunicación política.
Pero es que además no creo
como
que
estrategia,
deba. Pero, desde el punto de vista de la comunicación política no le ayuda, porque al final lo único que va a hacer va a ser sacar titulares en el mejor de los casos diciendo que no y que se pueden volver en contra suya y sobre todo. Es darle una baza a Isabel Ayuso cuando
eso,
en este momento es que no hay motivo para hacerlo. Entonces, estratégicamente no creo que deba ir e institucionalmente tampoco creo que el presidente del gobierno institucionalmente insisto que el presidente del gobierno deba atender cada una de las llamadas. Para eso hay, además, es que nuestro ordenamiento judicial dice que tiene una serie de privilegios justamente para eso, para evitar que cada uno que se le pase por
también ya vemos en el Senado, ¿no?, en qué quedan estas
estas comisiones, estas cosas que al final...
Es que el Senado el PP no le ha llamado.
No, pero me refiero cuando se hacen cosas similares, ¿no? Que ya vemos en... No, claro, claro.
Estoy de acuerdo porque ¿no creéis que todo esto nos lleva al debate de siempre sobre la utilidad de las comisiones de investigación y su uso completamente, pues de alguna forma pervertido, ¿no? Por parte de los partidos, porque ellos quieren ganar o perder... o quieren mostrar fortaleza, ¿no?, de cara al electorado por el hecho de yo estoy llevando a la casa de todos, ¿no?, a este político que os está engañando, porque estás con las dinámicas que venden para el electorado, ¿no? Y es que esto enfanga, o sea, esto vuelve también a envenenar el sistema democrático y en este caso sus instituciones más relevantes y las que nos representan a todos, y le hace muchas veces, sobre todo según cómo se venda mediáticamente, olvidar a la población el poder que tiene, porque no debemos olvidar nunca, y es que esto es de cajón, pero es que no debemos olvidar nunca que esas personas que están representadas ahí, me da igual la Cámara Baja que la Cámara Alta, son personas que elegimos nosotros y que nos representan a nosotros. Y eso no lo debería olvidar nadie, porque mucha gente tiende a pensar, es que hacen lo que quieren. Es que ¿para qué vas a votar si hacen lo que quieren con tu voto? Digo, no, hacen muchas cosas que verdaderamente te pueden beneficiar.
Bueno, a las personas se les elegirá cuando haya listas abiertas, de verdad.
Sí, bueno, bien, pero tenemos un sistema que, a ver, dentro de que no sea el mejor y sea mejorable, es verdad que, en teoría, nos representan esas personas sentadas allí, ¿no? Entonces, dentro de que muchas veces la gente no tiene ni idea de qué lista se está votando, más allá del candidato que las lidera, hay gente, de hecho, que sigue pensando que si vivimos en un sistema presidencialista, no me extraña, porque tampoco se explica bien el modelo, pero desde luego es algo que puede pues hacer caer a la gente con muchísima facilidad en la demagogia, en el populismo, enfangando, como decía, todo, porque si, claro, estos señores no se ponen de acuerdo, no hacen nada para nosotros, no hacen nada por nosotros y encima se pegan entre ellos con comisiones que no llevan a nada, pues...
Pero vamos, en resumidas cuentas, votamos. Esperemos no ver a Sánchez en la...
No, yo creo que no.
No, eso no va a pasar.
Tenemos claro que no va a pasar.
Tendrá un viaje en Bruselas.
¿Vale? Sergio Allende, Adrián, María Jo, gracias.
Gracias, buenas noches.